Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 344, en Sol, frecuencia primera. Crisis, protestas en Islay y Mollendo contra proyecto minero Tía María. Cobran heridos y muertos, graves disturbios obligan a presencia de Fuerzas Armadas. Destape, los escándalos y negocios de Joseph Maiman, 31 años después, presidente Ollanta Humala retira del cargo de cónsul honorario del Perú en Tel Aviv, Israel. Abuso, descubra la red de esclavas sexuales adolescentes de Gerald Oropesa. Conozca al Einstein olvidado de Escocia, James Clerk Maxwell. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 344, que ya empieza en Sol Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comienza a brillar. Ahora que me han devuelto la seguridad.
Me descarga el alma. lo querés romántico, te lo hago romántico.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Empezamos Extremos, episodio 344. En Sol Frecuencia Primera, mi nombre es Sandro Parodi, bienvenidos. Hoy estamos solamente Ana Rosa, que está aquí a mi costado, y quien les habla. Además, Fonchi estará con nosotros en sus acertados comentarios. Ayer, Día de la Madre, las madres han estado, las que han sido celebradas han estado de fiesta por este día tan especial que se celebra en varios países del mundo. Bienvenidos, Extremos, episodio 344.
¿Qué tal? Bienvenidos efectivamente acá a Extremos, luego de la celebración por el Día de las Madres. Y bueno, y también han salido ahora pues muchas noticias acerca de las no moms, como les dicen, las no madres, ¿no? Aquellas que por decisión propia, por diferentes circunstancias, deciden o asumen en su vida no ser madres. Perfectamente válido también, porque cada quien tiene, un proyecto de vida, una perspectiva. Y efectivamente, así como hay hombres, hay mujeres también que por alguna razón pues no desean serlo, no les nace el instinto maternal.
Un hombre jamás va a poder ser madre, ¿no?
Pero puede ser padre, ¿no?
Ya, y pero hay no
quienes,
madre, pero...
quienes tampoco quieren serlo.
Aunque no, Joseph
basta,
es una madre.
Basta. Pero para aquellas que sí deciden serlo, por un lado, o de pronto se ven en la circunstancia inevitable de tener que serlo, digo, porque hay veces en las que aparece el embarazo sin habérselo propuesto, ¿no? Pero que lo asumen y luego, pues, son felices de serlo, realmente las felicitaciones, porque sé, o sea, por lo que uno ve, por lo que uno comenta, por lo que la experiencia te dice, ¿no? De haberlo visto de manera cercana. Es una labor pues bastante fuerte, bastante que demanda muchísima energía, por lo que veo, y que asume también muchas responsabilidades y muchas renuncias también en sus vidas.
Bienvenidos, Extremos, episodio 344. Empezamos inmediatamente con la información. Joseph Maiman, asociado al expresidente Alejandro Toledo, ha salido su nombre a la luz. ¿Por qué? El presidente Ollanta Humala, después de 31 años, retiró a este hombre el cargo de cónsul honorario en la ciudad de Tel Aviv, capital de Israel, del Estado de Israel. Apreciemos esa nota a continuación. Esto es Extremos, episodio 344, en Sol, Frecuencia Primera.
Vázquez, con un recuento de este importantísimo reportaje.
Este es Joseph Maiman Rapaport. El hombre del que debemos creer le regaló dinero al expresidente Toledo para cancelar sus dos casas.
He venido a cumplir mi deber ciudadano, punto. No puedo comentar. Les agradezco.
Que tengan buen fin.
Como cuando lo persiguen periodistas en el Perú, en Israel también es localizado por periodistas que lo investigan para que responda sobre sus negocios egipcios de gas, salpicados de corrupción.
How much money will you be satisfied to take from the Egyptians?
I'll settle for 50 billion. Have a good day.
Have you been discussing reversing the directional flow of the pipeline?
I appreciate your effort. Let me know when the picture appears. No comments.
Este es el socio en los negocios de gas egipcio de Joseph Maiman. Se llama Hussein Salem. Es un nada venerable viejito que camina con dificultad y, coincidencias, al que también localizan periodistas en una ciudad europea. Obviamente, nadie llama a eso acoso, aunque no haya cordialidad.
What's your relation to former Mossad officer Yossi Maimon? Was he your business partner? Let's be respectful about this.
Call the police. Okay. I don't want to interview. No.
Do you feel that you're above the law, that you don't owe the Egyptian people an explanation?
I don't answer.
Why don't you want to answer?
I don't answer.
Ambos socios son señalados por un documental de Al Jazeera como responsables de esquilmar 1.8 billones de dólares al pueblo egipcio a través de su empresa de gas EMG.
There's been a lot of money you've made off of the sale of gas below market price from Egypt.
So you say.
What was the price that you paid for Egypt's gas?
More than adequate for Egypt.
Do you think it was fair?
Yeah.
Why don't you disclose the price?
Because there's a case going on in arbitration and I have no comments.
Hoy, Maiman está en bancarrota y su socio Salem está condenado a 15 años de prisión en Egipto y con una orden internacional de captura en Interpol. Con todo eso encima, el expresidente Alejandro Toledo pretende santificar el origen de la plata de Coteva con decir que es la plata de su amigo Regalón en problemas.
Gentlemen. Many people feel that the gas was sold at prices that weren't fair and that the government ripped off the people. Do you have any message to the Egyptian people?
Many people think it's very dangerous to swim in Australia because of both jellyfish and sharks.
With respect,
I'm no jellyfish, I'm no shark. Have a good day.
Al otro lado del mundo, el Perú, la fiscalía dice lo lógico por los hechos de Coteva. Que el expresidente Toledo tenía control sobre todo el dinero. Toledo, por su parte, dice algo inverosímil, pero que, visto el documental, tampoco lo salva. Que toda la plata de Coteva es del Ángel Maiman, por lo tanto, de Ripley, Maiman invirtió con una anciana y le regaló a Toledo dos casas. Sin embargo, si tomamos la respuesta insólita como cierta, que toda la plata es de Maiman, Toledo tampoco estaría limpio.
Partnering Salem in his newly formed company was Yossi Maiman, a former agent from Israel's foreign intelligence service, Mossad. Maiman had earlier made millions as Salem's partner on the Meteor project. In 2004, Maiman described himself to Israel's energy minister as the sole broker for selling Egypt's gas.
Maiman es presentado como un ex agente Mossad. La denuncia fiscal de Perú dice, por su lado, que siendo agente Mossad, conoció a Avi Dannon, la sombra de Toledo, y también denunciado por lavado de activos.
Abraham Dannon y Joseph Maiman han señalado ser amigos desde el año 1979. cuando realizaban el servicio militar obligatorio, siendo Danon instructor de Joseph Maiman.
Maiman, de contextura hoy extraña y totalmente cambiada, hizo contacto con el sinuoso agente de inteligencia egipcia, Hussein Salem, asesor entonces del presidente Mubarak. Así, entre ex agentes de inteligencia, armaron la empresa EMG, que logró exclusividad para transportar y vender el preciado gas egipcio a Israel.
In 2004, Maiman described himself to Israel's energy minister as the sole broker for selling Egypt's gas. Maiman then hired Shabtai Shavit, a former director of Mossad, to become a senior executive with EMG. Both governments, in Israel and Egypt, wanted to keep the true identity and role of East Mediterranean gas hidden from view.
Los ex agentes Hussein Salem y Joseph Maiman, de acuerdo a la denuncia, subvaluaron el precio del gas e hicieron por eso el negocio de sus vidas. Uno más.
It's too good to be true. Too good to be true. The prices were ridiculous. I didn't know what it was, but it was too good to be true.
The price of Egyptian gas sold to EMG was fixed at $1.50 for each million British thermal unit, or MBTU. These fire sale prices remain unprecedented in the natural gas industry.
In the same year, gas was being exported in other countries to Japan for $12.50. Not $1.50, $12.50. In the same year, Germany was receiving pipe gas from Russia for over $8, $9, $10 per unit.
Cuando las protestas de la primavera árabe llegaron a Egipto en el 2011, también llegaron por el escándalo del gas subvaluado. La tubería de gas de Maiman fue saboteada varias veces y su contrato cancelado en el 2012. Hussein Salem huyó a España y Maiman cayó en desgracia. Debemos creer que al año siguiente, en desgracia, Maiman regaló dinero a través de Ecoteva. ¿O acaso devolvió dinero que guardaba y no era de él?
Ya llegó de Suiza los documentos que sustentan el origen y la licitud de los fondos.
Todos los que tuvieron que ver con el contrato de la empresa de Maiman en Egipto fueron condenados y presos. Maiman, un ex billonario, en Israel se siente un criollo peruano y torea todas las preguntas sobre los billones que esquilmó a Egipto con una sonrisa.
Many people think it's very dangerous to swim in Australia because of both jellyfish and sharks.
With respect,
I'm no jellyfish, I'm no shark.
Mr. When was the last time you talked with Hussein Salem?
See you all.
Please, let's do this respectfully.
I do it respectfully.
Just tell us, what's the status of your litigation with the Egyptian government?
My status is that I enjoy very much watching your channel, and at least I would say I watch it twice a day.
Okay.
Mornings and evenings, twice a day.
Okay.
Mornings and evenings.
La difícil situación del expresidente Alejandro Toledo con esas revelaciones tan terribles sobre su socio Joseph Maiman, que hasta ahora había defendido, y así pretende este hombre, expresidente Alejandro Toledo, volver a postular a la presidencia de la República y además organizar, entre comillas, esto que parece obviamente broma, una marcha de los cuatro suyos para defender precisamente el caso Ecoteva.
Ha sido evidente las mentiras que han habido al respecto, solo que uno, bueno, como un simple parte del público, parte del pueblo, que simplemente es espectador de esta situación, lo deduce a simple vista, pero en una cuestión legal pues siempre tiene que estar todo bajo pruebas, ¿no? Tangibles. Acá están las pruebas de que evidentemente el dinero de donde provienen todas sus propiedades, empresas y todo lo que está siendo investigado, no es para nada lícito. Y eso, ¿no? Y eso que aún detrás de ello, al menos muchos creemos que aún se esconden muchas cosas más ilícitas. Y ya ha demostrado en más de una ocasión que es un reverendo mentiroso. O sea, desde antes
incluso de su salir, hija, por ejemplo, ¿no?
Claro, desde antes de salir presidente, o sea, cuando postuló y salió presidente durante ese tiempo, era obvio, o sea, que estaba mintiendo y se reveló totalmente la gran mentira cuando ya fue presidente, y no entiendo cómo es que aún así mucha gente votó por él, cuando se supone que lo que más pide la gente es alguien honesto, ¿no? En asumiendo la presidencia del país, pero bueno, ya sabemos la triste y repetitiva historia de nuestro país en cuanto a elección de gobernantes. Ahora, pues, frescamente, como era de esperarse, porque además ya todo el mundo sabe que además de mentiroso es un reverendo sinvergüenza, se quiere presentar nuevamente a las elecciones presidenciales. Uh-huh. Y está haciendo uso de este tema de Coteva como si fuera, pues, algo preparado contra él para boicotearlo. Sin embargo, las pruebas, pues, salen a la luz así, ¿no? Mundialmente.
Antes de irnos al corte, el venezolano Bigot es el nuevo gerente de Panamericana Televisión desde finales del año pasado. Él tuvo la gerencia de CAN TV en Venezuela. Y bueno, está ahora en el Perú gerenciando Panamericana y haciendo varios cambios. Uno de ellos, por ejemplo, es la presentación de este hombre, en mi particular modo de ver, muy desagradable, hasta el punto de la repugnancia, Edwin Sierra. Bastante desagradable a nivel de persona y ni qué decir de, entre comillas, cómico o artista, entre comillas. Pero bueno, lo desagradable es que se presente como que este hombre interrumpe un programa, o peor aún, obligan al conductor, este señor Hurtado, Andrés Hurtado, que tiene un programa en Panamericana Televisión los días sábados, para que presente a este señor Sierra en su programa. Prácticamente lo obligan. Ahora, ¿qué fue de cierto? ¿Esto en realidad es simplemente un circo, parte del circo orquestado por el señor Bigot? ¿O en realidad es verdad que lo obligan al señor Hurtado a presentar a este muy desagradable personaje del señor Sierra? Veamos la nota a continuación en Extremos.
¿Así lo quería el gerente general de este canal? Pues yo he cumplido con mi parte. Un fuerte aplauso, por favor, que ya se retira el señor Edición. ¿Es todo? ¿Cómo que es todo?
Pero ya hemos terminado.
¿Y el bailecito de Talía?
Ya no hay, gracias.
Andrés.
Muy amable.
Señoras y señores, de toda manera, ahora empezamos, porque hoy es sábado con Andrés.
Comenzamos a recibir sus llamadas telefónicas. 470-8555 o 470-5555.
Los números que aparecen en pantalla, por favor.
Al gordito le diste 2 horas.
¿A quién?
Al otro gordito de la vez pasada.
Dame un segundito, vamos por parte. Estamos en un programa en vivo, Edwin, así que te pido por favor, que nosotros acabamos de terminar, porque voy a recibir mi llamada. Y gracias, si el otro gordito...
He venido con la bandera en la paz, Andrés.
Por supuesto. No hay ningún problema.
Estoy hablando. Estamos en serio.
Estamos en un programa en vivo, y si tú dices al otro gordito, le diste dos horas a cuál es Manolo Rojas.
Tengo dinero para ti.
Es Manolo Rojas.
Todo es broma, es sana, broma sana.
Quédate tranquilo. El aplauso para Edwin Sierra, por favor. Muchas gracias.
No entiendo, Andrés.
Gracias. Bueno,
¿para qué?
Claro. Hay cosas que pasan en el programa en vivo.
Sí, gracias. Es muy desagradable esa parte. Bueno, lo han cortado cuando este hombre Sierra sale del, abandona el estudio diciendo procacidades, lo cual cada vez parece que es más común. Sin, por supuesto, tener respeto alguno a la audiencia. No se olviden que es un horario familiar y que, bueno, que hay niños, hay personas mayores, en fin, que están viendo el programa y que merecen, por supuesto, un respeto, inclusive el público que está ahí mismo en el estudio, para que esté vociferando procacidades porque simplemente no estaba de acuerdo con lo que le hicieron. En realidad, esos espectáculos tan bochornosos, sean orquestados o sean reales, peor todavía, no deberían existir en la televisión actual. Estoy como comunicador muy incómodo por tener que ver y presentar esas cosas. Ahora, más incómodo todavía es el señor Aldo Miyachiro, que por supuesto ha caído en la mediocridad bastante grande. Parece que le hace falta mucho su mujer. ¿Ha vuelto con Erika Villalobos o no?
Sí, hace tiempo.
Ha vuelto, ¿no? Bueno, no sé qué pasa ahora con este hombre. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Porque realmente su programa se ha vuelto simplemente una especie de extensión de amor, 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 pero en la noche. Donde simplemente se dedica horas de horas de horas a estar hablando sobre temas tan superficiales, tan triviales como estas incidencias con este señor Sierra y el otro, y haciendo espectáculo y sorna de este asunto como si fuera la gran noticia. O sea, realmente deja mucho que desear. No está como en los buenos tiempos el señor Miyashiro, donde tenía un programa y caramba, tenía cierto respeto. Pero parece que esto ya no lo es. Y esto viene precisamente a partir de la entrada del señor Bigot, de este venezolano, a Panamericana Televisión, que parece que ha indicado estos cambios que, a mi modo de ver, no son los más prósperos para el canal. Y una cosa que también me ha llamado mucho la atención, realmente nunca había visto en Panamericana una cosa así, en el noticiero del mediodía aparece por un lado el señor Sierra y luego aparece el señor Hurtado en el noticiero, criticando a los conductores, discutiendo con los conductores por la posición favorable, a mi modo de ver muy desagradable, por cierto, que tienen con el señor Sierra. O sea, ¿qué es esto, no? Y discutiendo eso con los conductores, que supuestamente deberían ser, pues, la imagen editorial, ¿no?, seria del canal. Entonces, te estás tirando abajo la imagen de un canal que tiene, pues, más de 50 años de existencia, por situaciones realmente ridículas.
No, y que ya lamentablemente, pues, Panamericana Televisión había dejado de tener, pues, el prestigio, en fin, que tuvo en algún momento, por otras situaciones, por cuestiones judiciales, legales, que hubieron, sí, internas dentro del canal, que se dieron, que bajó muchísimo, pero sin embargo, aún con todo ello, el recuerdo, ¿no?, de un canal que fue, pues, el canal poderoso a nivel latinoamericano,
un canal incluso, de respeto, ¿no?,
en Sudamérica, por lo menos, tuvo una época de oro y que se consideró así por muchísimo tiempo, ¿no? Siempre era como que hablar de canales de televisión, Perú, Panamericana Televisión, luego le seguía América y después los demás canales, ¿no? En cambio, bajó, pues, evidentemente mucho su imagen a raíz de los problemas que hubieron. Ahora, este asunto a mí me parece que es un show. Según tengo entendido, creo que ya volvió este sábado nuevamente a aparecer en el programa.
No va a volver todavía.
O va a volver, a que van a hacer las paces al aire, frente a las cámaras y todo lo demás. Me parece un show. Simplemente es parte del show que creen que así, pues, generan expectativa y llaman la atención de la gente para que lo siga viendo. Lamentablemente, hasta cierto punto lo consiguen de un buen sector de la población, que crédulamente ven esto como si fuera, pues, un hecho real y se acomodan a la situación y lo comienzan a comentar como si fuera el chisme del barrio.
Pero joder, estás poniendo en el noticiero, donde ya tú quieres ver la parte seria y también lo pones ahí.
Lamentablemente, en estos tiempos, lo que menos pareciera ser que les importa a los broadcasters o a la gente que está dentro de los que son medios de televisión, de comunicación, sobre todo en televisión, ya no es tanto ni siquiera la imagen, ¿no? Les interesa simplemente la parte económica y las trampas que puedas usar para generar ese beneficio.
Antes de irnos al corte, tres sismos, en menos de 14 horas registráronse en Lima, capital. La región de Lima registró 3 sismos ayer domingo, de magnitudes entre 3,8 y 4,1 en la escala de Richter, en un periodo de 14 horas, sin que hasta el momento se hayan reportado daños físicos o materiales. El temblor más intenso, de magnitud 4,1, se sintió a las 16:13 y tuvo su epicentro a 37 kilómetros al noroeste de la localidad de Canta, situada en la Sierra de Lima, a unos 100 kilómetros al norte de la capital peruana. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 37 kilómetros bajo la superficie terrestre y también se sintió en otras localidades costeras en la región de Lima, como Guaral. Los 2 sismos anteriores tuvieron una intensidad de 4 y 3,8 grados y se registraron en la madrugada a las 02:25 y 03:04 horas, respectivamente, con su epicentro situado en el mar a 19 y 18 kilómetros al oeste de Chilca, ubicada a 70 kilómetros al sur de Lima. La profundidad de esos temblores fue de 63 y 64 kilómetros respectivamente, bajo el fondo marino, y también se sintieron en otras localidades al sur de Lima. Vamos a regresar, viene ahora Luis Miguel, esta es una excelente canción, canción inclusive interpretada en su momento por Libertad Lamarque y otros cantantes también. Luis Miguel viene a continuación en Sol Frecuencia Primera y en Extremos con Júrame.
Júrame que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo y más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura, y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti ya estoy contento. Lo quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame, aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, profundo, más grande en este mundo, el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado, como nadie me ha besado desde el día en que nací.
Te cansas de luchar.
Recuerda que estaré a tu lado sin dudar. Te daré mi mano para juntos aprender la manera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en Extremos, episodio número 344. Efectivamente, Libertad Lamarque también canta esta canción. ¿Tú la has escuchado en versión de Libertad Lamarque, Ana Rosa?
Me parece que sí. Lo que pasa es que estas canciones que interpreta Luis Miguel en estas producciones de Romance 1 y Romance 2.
Este es un Romance 3, me parece. Romance, simplemente.
Creo que este es Romance.
Romance 3, o sea, Romance.
No, Romance 3, no, esta canción salió antes, creo. Bueno, no sé en cuál de los
romances. Sí, es de la última, la tercera.
Bueno, estas canciones pues fueron interpretadas por grandes cantantes mexicanos en su mayoría en producciones mexicanas. Es decir, hacían películas, telenovelas, pero sobre todo películas en ese tiempo, más que telenovelas incluso, o clásicos de telenovelas, en las cuales los protagonistas, los artistas, ponían también las canciones, sí, o cantaban incluso dentro de la película, ¿no?
Ese es Libertad de la Marca, precisamente.
Todos dicen que es mentira que te...
Era todo un hit en aquella época,
claro,
en realidad,
¿eh? Yo debo haberla escuchado porque cuando la escuché con Luis Miguel yo ya conocía la canción. Y mi abuelita era muy fan de Libertad Lamarque, así que es muy probable que la haya escuchado de niña con ella, ¿no? O sea, colocándola en algún tiempo de su tocadisco.
Esas cosas. Esos eran los hits pues, de los años 40,
claro,
30, 50.
Y después Pedro Infante, ¿no? Que también interpretaba muchos temas. Jorge Negrete también, que cantaban. O sea, hacían sus películas, actuaban en las películas y cantaban también dentro del argumento de las películas. Uh-huh. Entonces estas canciones se hicieron muy populares y muy famosas y han sido interpretadas luego por diferentes artistas eventualmente hasta que Luis Miguel las recopila en una producción exclusiva para eso, ¿no?
Bueno, hay que decir que Ana Rosa es una experta en temas de Luis Miguel. ahí sí, no te disculpo. Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 344 en Solo Frecuencia Primera. Como habíamos comentado antes del corte, sismos remecieron en la ciudad de Lima, aunque no lo sentí en realidad. Pero bueno, recordamos a partir de esto, precisamente en el año 2007 hubo un sismo muy poderoso que sí lo sentimos. Fue muy comentado, el epicentro estuvo en Ica. Y vamos a recordar parte de lo que ocurrió en aquella época. Eso es Extremos 344.
En este momento está temblando la ciudad, es un movimiento sísmico bastante prolongado. Estamos en un octavo piso en este momento y toda la ciudad tiembla, hay conmoción. Estamos en este edificio ubicado en la calle Bolívar y el movimiento sísmico es bastante, bastante prolongado. En el edificio hay mucho sufrimiento, tenemos mucho sufrimiento de niños que están elevando plegarias porque... hay preocupación, tenemos mucha preocupación porque no cesa el movimiento. Todavía tenemos movimiento, aunque ha descendido un poco, tenemos movimiento en este punto de la ciudad. Estamos en Miraflores, creemos que es de gran impacto este movimiento sísmico, que todavía no sabemos exactamente cuáles son los alcances que ha tenido, pero escuchamos dentro del edificio las plegarias de la gente que está...
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén. Bueno, ese fue el colega Llanos que estuvo cubriendo en aquella ocasión en forma circunstancial mientras estaba haciendo un programa sobre Elvis Presley en la calle Bolívar, en Miraflores. También ocurrió lo propio con...
Muchas gracias, Cristian, efectivamente.
En América Televisión, precisamente, cuando Raúl Romero estaba conduciendo su programa. Vamos con la nota.
Obviamente, como les dije antes, yo estuve aquí en Pisco desde el inicio de las labores de rescate, pero quien siguió de cerca todas las informaciones que se fueron recibiendo en el Centro de Informaciones de América Televisión, ahí en Lima, fue nuestra reportera Maribel Toledo Campo, que tiene un resumen de todo lo ocurrido.
A vacilar, que transmitieron de la siguiente manera. hay audio.
Mis cosas y me vine para aquí, entonces lo primero que
el programa a vacilar aquí, estaba en vivo y en directo febrero, cuando empieza este movimiento sísmico.
Sí, no has visto a nadie tan feo como yo.
Bueno, sí, he visto un par de cosas ahí, pero la verdad que nunca como tú, ¿eh?
Muy bien, ¿cuántos días te piensas quedar acá?
Algo mínimo, cuidado.
Tranquilo,
sí, cuidado. Tranquilo. Es un temblor fuerte. Anodo.
A ver, chicos, la primera fila sale despacio, la primera,
un vamos, corte sale.
Párate, vamos, primera fila, rápido, pero tranquilos. Rápido, segunda todavía. Segunda fila, vamos, desde acá, comienzan desde acá. Vamos. Segunda fila, no empujen. Segunda.
Bueno, eran instantes cuando ya los invitados, guiados por Raúl Romero, eran evacuados. Realmente ha sido muy fuerte este movimiento sísmico, sin editar, por eso es el movimiento. Ese es el rato en el que el programa Vacilar estaba en vivo y en directo, y de pronto comienza el movimiento.
Al final todo el mundo sale.
Los invitados
sale sin
fueron
orden.
Evacuados también con como mucho podía. Orden. Un poco de desesperación natural y comprensible por parte de algunos jóvenes, de algunas personas.
Les vamos a devolver sus cosas y se van a ir a su casa con tranquilidad. Lleguen a su casa, por favor. Con los carros tengan cuidado porque ahorita todo el mundo quiere llegar a casa. ¿Ok? Ustedes están portados de la PM para no hacer la palabra exacta. Bien, chicos, bien.
Programa
¿quién no es la que está ahora en Yo Soy, no?
Por parte de la
sí, producción. Sí, cómo ha evolucionado. Bueno, así pasan las cosas, qué bien, bien por ella. En fin, eso es Extremos, episodio número 344. Esto ha ocurrido ya, ¿cuánto tiempo? 8 años. Casi 8 años. Eso, 7 años y medio, en realidad casi 8 años.
La verdad fue un sismo bastante, para nosotros, contemporáneos, que lo podemos recordar, ¿no? En comparación de los terremotos que hubieron antes, que bueno, yo no los recuerdo, no estuve en uno y en el otro era muy pequeña, pero en este pues era como que la primera vez que yo experimentaba un sismo de esta magnitud, acostumbrada ¿sí? a los temblorcitos, pues no a los movimientos telúricos que tú sabes que son temblores, pasan yeah. el punto, ¿no?
No, yo sí recuerdo el del 74.
No, yo no, pues no, entonces para mí era la
mejor dicho, vez. en mi vida anterior.
Ah, ya. Para mí era la primera vez que comenzaba a moverse, ya ok, no pasaba, pero era un movimiento extraño, diferente a otros, pues no, sí. Recuerdo que cuando caminábamos y habíamos bajado, efectivamente el piso se ladeaba.
En esa época teníamos los estudios en Santa Catalina.
Claro, se ladeaba de un lado, parecía que estaba en una hamaca, uno no podía mantener sí. el equilibrio, o sea, no me caí ni mucho
menos. Y la gente
cómo
clamaba a Dios, ¿no?
Sí, la gente se desesperaba por, ¿no? En esos momentos, como vemos en las imágenes, que se ponen a rezar, ¿no? Hacen el rosario completo, lo que no hacen otro día.
Se olvidan de sus pecados.
Ajá. Entonces, no sabíamos qué era. Bueno, ya hay deducción, esto está siendo terremoto, ¿no? Sin embargo, el epicentro no era acá en Lima, era en otro sitio.
¿Y
aún, lamentablemente, y ojalá que no se diera, ¿no? Sin embargo, la naturaleza indica pues que
en nos tendrá reservado,
tiene,
¿no?
Claro, en un momento tiene que pasar y uno como que comienza a prepararse emocionalmente, pero no sabes realmente cómo vas a reaccionar ni cómo va a ser que haya un terremoto acá en Lima, y si lo que sentimos aquella vez ya asustó, imagínense cuando se da en el mismo lugar, cuando estás dentro del lugar en el lugar del epicentro. Y la fuerza pues de la naturaleza es mucho más agresiva y las consecuencias también son mucho más grandes. Había gente que por obvias razones, sobre todo quienes viven cerca al mar, en el Callao, comenzaron a evacuar ante el riesgo de un tsunami, ¿no? De otro sismo que pudiera poder poner en riesgo a la población. Y cuentan pues quienes viven cerca, quienes querían llegar a su casa, y que la gente pues estaba en la noche, en la oscuridad de la noche, como nunca veías un grupo de gente evacuando, o sea, saliendo como en las sí. películas, ¿no?
Sí, sí.
Que los sacan de toda una ciudad, por decirlo así, y están saliendo con lo que pueden, con sus cosas, sus hijos, su familia, a resguardarse. Gente que en esos días no durmió en sus casas, sino que se mudaron a la casa de la hija, que ya vivía en otro distrito, del hijo, de un familiar. pero lejos de ahí dejaron todas sus cosas en sus casas, todo porque podía haber un otro sismo, podía haber realmente, pues no, una desgracia mayor.
Bueno, antes de irnos al corte, Morgan Freeman, este destacadísimo actor, ha afirmado que él defiende el consumo de la marihuana. Actor de 77 años, sostuvo que comenzó a consumirla hace varios años y que fue por su primera esposa la que lo introdujo en este mundo. La como, la tomo, fumo y aspiro, dijo Morgan Freeman. Así es, el actor Morgan Freeman, en entrevista con Daily Beast, hizo esta afirmación tan realmente sorprendente sobre el tema de la marihuana. Sin duda, la respuesta que más llamó la atención fue lo que acabamos de decir precisamente, que dice que la coma, la toma, y la la fuma, ¿no? O sea, la come también, ¿no? Completamente. El actor aprovechó la instancia para hacer un llamado a que la marihuana sea legalizada, ya que representa una gran alternativa para muchas personas de calmar los dolores que les afectan.
Bueno, es relativo. Lo que pasa es de que, no sé, para mí es una situación un poco irresponsable cuando una persona, sobre todo que es un personaje público, que diga que él lo consume y que a él le va bien, bacán, ¿no? Es cada quien decide lo que hace y si le va bien, genial. Es como que digan pues que la maca es muy buena, sin embargo hay gente que no puede consumir maca porque se muere por diferentes razones. Cada cuerpo, cada ser, cada persona es un mundo distinto, física, científica y emocionalmente. Entonces la marihuana a muchos capaz les hace bien, efectivamente, les calma los dolores o los hace sentir bien o en fin, hasta les corrige algún malestar pues que puedan tener. Sin embargo, hay otra gente a la que no le cae nada bien, sobre todo aquellos que por diferentes razones mentales, psíquicas, emocionales, en fin, y físicas también, están predispuestos a la adicción, a la depresión, a algunos otros trastornos de personalidad, en lo cual lamentablemente la marihuana no les hace ningún bien, sino al contrario, implica que los empuje hacia algo más negativo. La gente que es adicta a las drogas y que han caído muy mal en la adicción de las drogas, porque dicho sea de paso hay gente que es adicta y a cierto punto mantiene las apariencias, pero hay otros pues que caen en lo peor, comenzaron su adicción consumiendo marihuana. Y nadie sabe hasta qué punto tu cuerpo va a resistir o en qué situación te vas a encontrar para no caer en ello, ¿no? Lo que se genera es una adicción. Desde el momento que se genera una adicción ya no es del todo positivo. Ya no es bueno que tú necesites siempre de un elemento en tu cuerpo para generarte algún estado de ánimo, un estado físico, en fin. Que te calme los dolores puede ser, pero si no lo corta de raíz tampoco es bueno. No, es como que yo mantengo con un analgésico en mi dolor de cabeza, pero el mal, el origen del mal sigue ahí, ¿no? Entonces son cosas de esas. O sea, yo no me atrevería, por ejemplo, a mí me gusta mucho consumir productos naturales que salen, ¿no? Que la chía, que el piste, esas cosas, ¿ya? Que a mí me caen bien, a mí me hacen bien, a mí me funcionan. Pero no a todo el mundo le funciona. O sea, por más natural que sea, incluso hay contraindicaciones, ¿no? Algunos elementos o algunos productos como estos no son indicados, por ejemplo, para mujeres en estado de gestación, que estén dando de lactar. Siempre les recomiendan que antes de consumirlo, lo vea antes un médico para saber si lo puede consumir. Siendo 100% naturales, ¿no? Incluso la misma comida que uno consume, las frutas. Hay gente que es diabética y no puede comer piña, por ejemplo, ¿no? Y la piña no vas a decir que es una planta, una fruta mortal, ni mucho menos. O sea, simplemente es una condición humana que cada uno tiene de manera individual. Entonces, mucho se habla pues de la legalización de la marihuana. Hay la marihuana que se usa para fines científicos, para fines médicos, y que tiene que estar prescrita por un médico. O sea, el médico tiene que autorizar que esa persona pueda usar la marihuana, si no, no. Entonces, hablar así a la ligera, recomendar el consumo de cierto producto, como que a todo el mundo le hace bien, sobre todo de un tema tan polémico como es la marihuana, una predroga, digámoslo así, me parece un poco irresponsable.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera. Volvemos. Viene ya en la carretera central. Va a ser cerrada durante 2 años. Volvemos.
Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele y no sabes cuánto. Ven, aparece tan solo, comunícate, que cada hora es un golpe de desolación. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Ven que mi alma no quiere dejarte ir, que los minutos me acechan, aquí todo es gris y alrededor todo es miedo y desesperanza. Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. Todo lo que un día fui, esta locura de verte se vuelve obsesión. Cuando me invaden estos días tristes, siempre recuerdo mi vida, yo como te amo. Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote, que mis sentidos se encuentran fuera de control. Es demasiado aburrido no estar a tu lado. Nunca imaginaba cómo era estar sola, que no es nada fácil cuando te derrotan, que no sé qué hacer y aquí no queda nada de nada. No me enseñaste cómo estar sin ti. ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí,
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en programa Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera. Bien, efectivamente, la carretera central será cerrada durante 2 años. Desde el 14 de mayo, es decir, ya en 3 días, 5 kilómetros de la carretera central serán cerrados al tránsito vehicular por 2 años para permitir la construcción de la primera etapa de la línea 2 del Metro de Lima. Se trata de el tramo que se encuentra entre la avenida César Vallejo en Ate y la calle Minería en Santa Anita. José Zárate Garay, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, AAT, comentó que no se podrá evitar la congestión vehicular que se formará en esa vía durante 2 años, por lo que circulan 5.000 vehículos por hora, aunque según dijo se están tomando varias medidas preventivas para minimizar las molestias. No sé realmente cómo las va a minimizar. La Policía de Tránsito ha capacitado a 80 agentes y 100 serenos para poner orden en la calle durante 2 años. Wow. Hay además hay más de 1.200 señales informativas para que los conductores puedan ubicarse, dijo. Zárate informó también que este primer tramo estará listo en el segundo semestre del año 2017 y podrá ser utilizado por los pasajeros a modo de prueba. Al finalizar toda la obra para el 2020, los usuarios podrán ir de Ate al Callao en tan solo 45 minutos. La obra beneficiará a habitantes de 10 distritos de Lima. Sobre la congestión vehicular, Luis Quispe Candia de la ONG Luz Ámbar aseguró que si la concesionaria no ha trabajado en conjunto con las municipalidades involucradas, el tránsito será realmente caótico. Asimismo, criticó que se vayan a cerrar los 5 kilómetros en una sola acción. ¿Cuándo podría hacerse conforme al avance de la obra? Es un tramo demasiado largo, me parece muy raro, ya que entiendo que los primeros trabajos serán de excavación y no se necesita tener todo el terreno de porrazo. Precisamente se presentó el plan de desvíos. El transporte público que se dirige de Chosica a Lima o viceversa deberá usar avenidas principales como Nicolás Ayllón, Santa Rosa, Metropolitana o Separadora Industrial. En tanto, el transporte pesado podrá emplear la autopista Ramiro Prealé o la avenida Javier Prado. Hay que decir que la autopista Ramiro Prealé es de paga. Esta última también podrá ser utilizada por unidades particulares. Quien manifestó su descontento por el desvío del tránsito fue Juan Carlos Zurek, alcalde de La Molina. Él sostuvo que jamás le avisaron sobre esta medida. Esto debería trabajarse con 25 días de anticipación. Así que antes de ejecutar los trabajos deberían revisar la propuesta. Zurek afirmó que le pedirá a la AATE que postergue el inicio de esta obra para que, entre otras cosas, se hagan trabajos de habilitación de pistas, como la ampliación de la avenida Separadora Industrial a un carril más por sentido. Del mismo modo, sugirió que se coloquen nuevos semáforos para que se ordene el ingreso de vehículos a la vía de evitamiento. Con mucha voluntad, estas obras podrían estar concluidas en unos 15 días, por eso necesitamos que no se vuelvan a postergar las reuniones con la autoridad autónoma ni con la Municipalidad de Lima, como sucedió la semana pasada, dijo Zurek. El burgomaestre enfatizó que no piensa permitir que se emplee la avenida Javier Prado como una vía alterna, tal como se ha contemplado. Los automotores se demoran 50 minutos para ir del óvalo Huarochirí al óvalo Monitor. ¿Cómo crees que va a quedar esta vía si continúan ingresando autos?, preguntó. La línea 2 del metro trasladará de Ate al Callao 660.000 personas por día como mínimo, pero todavía esto se verá en el año 2020.
Es increíble, de verdad, la, no sé si es la improvisación, porque como acá mismo lo están mencionando los representantes de cada municipio, no se les ha avisado, no se previene la forma en cómo van a hacer estas rutas, ¿no? O sea, simplemente se cierra y como que de un momento a otro, pues las demás calles o avenidas tienen que simplemente recibir a la cantidad de carros que van a ingresar.
Como lo que ha pasado acá en Barranco con lo por de la ejemplo, bendita Costa
¿no?
Verde.
Claro, por ejemplo, y dijeron que iban a cambiar el sentido de
sí,
la
no
de
lo han hecho.
Y no lo han hecho hasta ahora. No entiendo realmente cuál es el sistema que se hace para todo esto. Me parece una gran improvisación y una gran estafa también, porque creo que muchas de esas cosas no se hacen precisamente porque hay ahí algún tipo de beneficio económico que definitivamente es mucho más importante para ciertos bolsillos que para la tranquilidad y sobre todo el orden de la población.
Claro, lo van a hacer subterráneo.
Ajá, en otros países, ya se ha comentado, se dice mucho, de que cuando se hacen este tipo de obras, este tipo de cambios o que se vayan a realizar, jamás se detiene el tránsito, jamás se hacen esos cambios. ¿Cómo lo hacen? Evidentemente de una manera mucho más organizada, para que esto no afecte al libre tránsito de los
vehículos. Pero mira cómo el tren eléctrico, ese tramo que iba desde el Cercado hasta Canto Grande, lo han hecho en realidad bastante rápido.
Lo han hecho bastante rápido y no causaba tanto...
Sí causó molestias, claro, pero no...
Sobre todo en las últimas, en los últimos no tan extremos. Etapas, ¿no? Que había una lentitud bastante grande, pero no tanto, ¿no? Entonces, creo pues definitivamente que depende mucho de quién organiza y todo este proceso, ¿no?
Bueno, 2 años va a estar entonces cerrado ese tramo
va
de la carretera.
Un infierno.
Obviamente. Y hay que ver si no demora más. Bueno, y hay señores, que ver si se concluye.
Señoras y señores, señoritas, niños, a usar bicicleta.
Y hay que ver, ¿no? O usar el tren. ¿Deberían habilitar el tren? Ajá. ¿El tren? ¿Por qué no lo habilitan el tren? A ver. Sería una muy buena idea para transporte. Una excelente idea alternativa para el transporte público. Habiliten el tren. Eso sería inteligente, por ejemplo. Habiliten el tren. Gran parte del transporte que va por ahí es público. Es verdad, existe transporte pesado, podría ir por la Prialea perfectamente, pero el transporte público podría ir la gente en tren. Existen las rieles del tren que no están interrumpidas por esto. Perfectamente podría usarse el tren. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no ponen ahí trenes? Esa sería una solución realmente inteligente.
Claro, no, a ver, depende de qué tanto les beneficia, pues, ¿no?
Esa sería una solución realmente inteligente.
Por eso es que digo que en mi percepción hay intereses económicos ahí que no permiten realmente que se desarrollen las cosas como deberían de ser, ¿no? De pronto se construyen estas vías y cuando ya terminaron de construirse el caos es tan grande que ni siquiera se dan abasto.
El tema es que la carretera central, así como está ahora, fuera del tema de la autopista Prialé, todavía tiene el ancho y la forma, pues, de una trocha, pues. Ajá. De lo que fue para el uso hace 100 años, o quizá un poco más, cuando simplemente era el camino hacia la sierra. El camino, la pista hacia Huancayo, ya, eso era, para las carretas, ¿no? Para las carcochas, pero pues estamos ahora en el siglo XXI, ha pasado mucho tiempo, Lima ha crecido pues miles de veces en población de ida y de vuelta, o sea, de la sierra hacia acá y de acá para allá, entonces, ¿cómo podemos permitir tener ese pequeño tan angosto trozo de vía para poder hacer que la gente vaya hacia el centro del país? Es inaudito y encima todavía lo cierras. Aquí he visto, por ejemplo, en la avenida San Martín en Barranco, todavía se les han tocado hacer obras todavía. Todavía encima.
Sí, ayer me veía.
Y las construcciones que siguen por todos lados, las benditas construcciones. Dale, y siguen dando licencia para más y más y más edificios. No acaba esto. Acaban uno y otro y otro y otro. Y eso, por supuesto, implica que vengan los benditos volquetes, que vengan las estas mezcladoras de cemento, que ocupan espacio, que trae personal ajeno al barrio. En fin, y eso no solamente acá en Barranco, en diferentes distritos. Realmente ya estamos hartos de tantos edificios que vienen construyendo una y otra vez. Edificios, condominios, sobre todo alterando el orden natural. Ok, claro, está bien el progreso, pero ya es demasiado.
No, es que hay un orden y un límite que no se respeta, lamentablemente, ¿no? Porque es la palabra. O sea, en otras ciudades, las ciudades, por favor, las ciudades más desarrolladas a las cuales se supone que aspiran los demás países a ser... no permiten la construcción de edificios en determinadas zonas, no permiten muchas construcciones, incluso de otro tipo de casas en determinadas zonas, como que tienen un límite. Acá solamente pueden entrar en esa cuadra 4 casas, por ejemplo, y no entra más. No puede haber un edificio, no puede haber más viviendas, no pueden haber, así de simple, ¿no? Entonces, no es tan fácil que en otros lugares se les den licencias tan fácilmente a las constructoras para, y si lo hacen, pues tienen que presentar todo un plan que realmente satisfaga a todos los involucrados. Sin embargo, acá no, acá simplemente agarran, compran una casa, la tiran, construyen el edificio encima, entonces tienes una cuadra que era residencial, que había sido en su origen una cuadra que en la que solamente habían casas, es más estrecha, obviamente las pistas, es más angosta, está ubicado en una parte pues más tranquila, se supone. Sin embargo, al construir ese tipo de edificios, y como son lugares pequeños, además no tienen cochera, todos los carros de estos edificios se quieren cuadrar en las pistas y no tienen ya lugar para cuadrarse, se cuadran en doble fila, viene otro carro y no puede pasar, y se crea la congestión, suenan las alarmas, incluso es un peligro y un riesgo para las mismas personas, sobre todo si hay niños, porque hay congestión de pronto en un lugar donde no debería de haberlo, ¿no? Entonces ahí comienza también el problema y las consecuencias.
Esto es Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Usted escucha este programa que lo retransmitimos los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 06 horas, hora de Perú, menos 5 hora universal, los lunes a las 22 horas, menos 5 hora universal, y los martes y los jueves a las 16 horas, hora Perú, menos 5 hora universal. También lo puede escuchar vía podcast en frecuenciaprimera.org. /extremospodcast. Muy bien, vamos a continuar con el programa. El Papa fue visitado por Raúl Castro, presidente de Cuba. Vamos con la nota.
A las 9:30 de la mañana, Raúl Castro llegó al Vaticano para su primera reunión con el Papa Francisco. El Papa quitó todos los obstáculos que pudieran impedir un diálogo franco. También estos bolígrafos gigantes. La reunión a puerta cerrada duró 55 minutos. A lo largo de la visita, el presidente cubano dio las gracias al Papa por lo que ha hecho para mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Además, le dijo que Cuba espera con mucha ilusión su visita a La Habana, prevista para septiembre. Le regaló una de las 25 medallas de plata acuñadas por los 200 años de la Catedral de La Habana. También este cuadro con unas barcas en forma de cruz ante las que reza un emigrante para agradecerle su sensibilidad por esta cuestión. El Papa le regaló una medalla de San Martín que cubre con su manto a un pobre, como ejemplo de lo que deben hacer los líderes por su pueblo. El encuentro fue tan cordial que concluyó con estas sinceras palabras. Una petición muy personal del presidente de uno de los más veteranos regímenes comunistas. Raúl estaba tan satisfecho que dio unas declaraciones a la prensa.
Estoy muy contento, he venido para agradecer lo que ha hecho para empezar a resolver los problemas entre Estados Unidos y Cuba, dice Raúl Castro.
En las próximas semanas el Vaticano publicará la agenda de la visita del Papa a Cuba, que en septiembre viajará a Washington vía La Habana.
Entonces, realmente sería histórica una visita del Papa Francisco I a Cuba. Cuba, que durante más de 50 años se ha dicho ser un país comunista, un país materialista, un país bastante cerrado en este tema. Finalmente, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro y también uno de los miembros de esa revolución cubana, ahora visitando el Vaticano, es realmente un momento histórico.
Claro, hace algunos años, ¿quién se iba a imaginar que una situación así se iba a dar, ¿no? Sobre todo, como bien dices, en uno de los países más radicales en cuanto al comunismo, por no decir el padre, el país padre de todos estos regímenes que han ocasionado que en otros países más se adopte ese tipo de gobierno. Y bueno, ¿no? Ya ver esta imagen es histórico, ¿no? Que se llegan a consolidar las conversaciones y que lleguen a buen puerto de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, como no se ha visto hace muchísimos años y no se pensaba ver, va a ser pues realmente para la posteridad.
Muy bien, continuamos con las noticias. Eso es Extremos, episodio número 344. Luego de lo ocurrido con este vehículo de Gerald Oropesa, fotografías muestran que seducía a niñas escolares y adolescentes, a quienes daba regalos y hacía pasar como si fueran sus enamoradas. Adelante.
Creo que fueron los romanos los que hacían eso con sus esclavas, tatuaban un tipo de mariposa en los hombros. Y pues significa que eran sus esclavas.
En el teléfono rojo que no se dañó en el incendio del Porsche, se rescata estas imágenes codificadas en una memoria. Aquí se ve el otro mundo de cara cortada, Zulca y sus escolares.
¿No sabías que tu enamorado es narco?
No, pero sí sabía que es sicario. A las finales, ¿a ti qué te duele? Si sabía, por eso no me sorprende, solo espero que estén bien.
Estas son algunas de las 200 fotos que la policía tuvo en sus manos y que analizaron semanas, días y noches de investigación para identificar a las adolescentes que vivían en la nube de Oropesa. Hasta que aparece esta foto con un mensaje directo por un regalo. A primera vista, uno podría determinar que se trataba de una menor de edad, pues la policía no se equivocó. Era una colegiala agradeciéndole a Gerald un peluche de 13 soles.
Gracias, amigo Gerald. Está hermosa mi osita. Llegué y justo tú ya te habías ido.
Se dejan atrapar en las redes del halago, el enamoramiento, los regalos, las salidas costosas. Estos hombres adultos tienen plata, tarjeta dorada y un buen auto.
En el chip encriptado de Zulca habían más. Niñas que no pasaban los 15 años de edad y que aún cursaban en ese entonces el tercer grado de secundaria, pero que ya eran seducidas por Cara Cortada, su payaso y su show sobre ruedas.
Porque hoy en día hay hombres muy adultos que les encanta enamorar a chiquillas.
Hasta que se descubre la identidad de esta menor, a quien llamaremos Katrina, una escolar de San Martín de Porres, de quien tuvimos acceso a una página virtual donde responde a las preguntas del ciberespacio luego del ataque al Porsche amarillo de su galán.
Kaal Zulca es tu enamorado.
Sí, era mi enamorado. ¿Por qué? ¿Algún problema?
Para meterte con un narco.
No entiendo el porqué. Él también es una persona, con que esté muy arriba de tu altura, tú que no eres nadie. Si ese narco solo hubiera querido conmigo, como dices, lo hubiera hecho y me hubiera botado, porque tiene un de mujeres, pero no. Estuvimos 2 años y aún seguimos, tarada, porque vagina tienen todas, pero señoritas son pocas y por eso se quedó conmigo.
Vaya.
Ay, Dios mío, ya piensa que es una señorita.
Bueno, pero es su forma de ver, ¿no? Bueno, dentro de lo que piensa, sí lo es,
¿no? Dentro de lo que piensa, pero Yo no entiendo. Porque si estamos hablando de escolares, es decir, de chiquillas de 14, 15 años, 16, ya 17 ya, ¿no? Ya no veo tantas niñas, ¿verdad? Pero digamos que acá al parecer son chiquillas
¿de nuevo?
De un promedio de 15 años, ¿no? Ajá. Que piensan, pues, que está bien, o sea, no, me dice la otra, ¿no? No, yo pensé que era sicario, nada más, ¿ah? Mató a gente, nada más.
Claro, ahí siempre con el señor Angulo, él habla del tema de la edad, no tiene mucho que ver el tema de la edad, el problema es a qué se dedica el hombre, es un sicario, es un narcotraficante,
sí,
es un maldito.
Claro, pero al margen de eso, el punto es de que la chica se deja seducir. Deja precisamente ese tema de lado, el que sea narco, sicario, delincuente, lo que fuera. Ajá. Porque compensa eso con los regalos, las salidas, los halagos, porque encima está feo ese pata, ¿no? O sea,
no como Sandro Palotti.
El punto es este, como bien dicen, ¿no? Billetera mata galán. Mientras tengas plata, todas las niñas chiquillas van a estar ahí. Depende.
Me saqué la tinca.
¿Qué tipo de chiquillas y qué tipo de niñas, ¿no? Hasta que se quede sin nada. Entonces, este, ahí muere el payaso. Pero en algunos casos, además de ello, terminan siendo seducidas por ese tipo de hombres, que incluso la misma chica se tenía otras mujeres. O sea, pero conmigo siempre estuvo, o sea, no le importa que tenga otras, que esté siempre con ella, ¿no? Ajá. Cree eso, porque así como ella, deben haber otras que también creen ser las firmes, como quien dicen, ¿no? Y no lo son, ¿no? Entonces, que cree en su ingenua mentalidad o qué sé yo, ¿no? Porque creo que para llegar a ese punto es porque ya a esa temprana edad están pensando de qué manera te aseguras tu futuro, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, lo más importante acá, y lamentablemente eso es lo que ven en televisión y es lo que se les enseña, que la manera de llegar a triunfar en este mundo, en esta vida, es metiéndote pues con un hombre que tenga plata, no importa de dónde provenga el dinero. No importa si el hombre es guapo o feo. No importa, con tal que tenga plata y me dé todo lo que yo quiero. Esa es la forma de llegar. No tienes que estudiar. No, ¿para qué vas a estudiar? No tienes que esforzarte en tener una carrera, una profesión, ni mucho menos. Es más, no, si además te graban, tienes una foto así calentona y sales en los medios, mejor todavía. No, ya no importa eso, con tal de que eso te va a retribuir en dinero. Porque luego de ello, a consecuencia de este caso Oropesa, varias, en este caso, como son menores de edad, las sacan así caletas, ¿no? Pero han salido varias chiquillas ya mayores de edad, digámoslo, después de los 18, por eso es que salen, aspirantes, entre comillas, a modelos, ¿no? Figurantes de televisión, se dicen modelos, ahora ya, bueno, cualquiera se dice modelo, ¿ya? Y han salido a hablar, pues, no sé, sí, yo estaba con Yeles y yo lo conocía, han ido a declarar, están desfilando.
¡Apárate hoy!
En colas largas, desfilando a las comisarías o al lugar donde tienen que ir a testificar, si lo conocían, cómo lo conocían, y aprovechan no solamente en hacerlo, sino además decirlo de cámaras y comienzan a ser invitadas a estos programas de Amor, 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 o a estos diarios, ¿no? De Troma y todos esos, a decir, sí, yo salí con Gerald Oropesa, yo lo conozco, tengo miedo de que me pase algo. No tienen miedo de nada, en algunos casos capaz, pero en el resto están aprovechando el momento para hacerse conocidas.
Sí.
O sea, ya no les interesa el resto, o sea, de dónde venga la situación, simplemente es la forma en cómo puedo llegar a triunfar.
Bueno, todos los peruanos hablamos quechua, vamos con esa nota a continuación.
Ok, tal vez exagere un poco con el título. Si no has crecido en Perú, puede que no sepas hablar quechua. Pero si como yo has crecido en Perú, tú hablas quechua y no lo sabes. En tu día a día, mientras hablas español, empleas una cantidad de palabras quechuas mayor a la que te imaginas, y entiendes aún más. Muy aparte de los nombres de animales como alpaca, llama, vicuña, guanaco, cóndor, puma, cuy, y muy aparte de los nombres de las comidas como charqui, chirimoya, yuyo, mate, choclo, mote, oyuco, papa, palta, quinoa, zapallo o pachamanca, te estoy hablando de palabras que para ti son o español, que no lo son, o simplemente jerga peruana, pero en realidad son palabras que existen en quechua. Ah, ¿no me crees? Veamos unas cuantas. Por si no lo sabía, los tamales son de origen mesoamericano, pero la humita es de los Andes. Si eres peruano y te gustan los postres, tienes que haber comido chancaca. Hace calor y quería tomar chicha, pero se tomaron todo y me dejaron solamente el concho. Cuando era más joven yo decía que decir canchita estaba mal y fomentaba el uso del popcorn o simplemente palomitas de maíz. No hagan eso. Si le llamas canchita no es porque seas ignorante, si le llamas canchita es porque tus antepasados, que por cierto eran parte del imperio más grande de América, comían cancha. Así que no, decir canchita no es ignorancia, es un privilegio. Y hablando de cancha, además de la deliciosa cancha serrana, en América la palabra cancha tiene otro significado. Como cuando quieres jugar fútbol y te vas a la cancha. Cancha de fútbol, cancha estadio, cancha recinto. Como la palabra quechua cancha, que significa recinto cerrado. Como por ejemplo el coricancha, pero se usa en más casos. Y hablando de campos, ¿no te has dado cuenta que en el Perú la palabra granja es bastante regionalizada? El campesino peruano no trabaja en una granja, trabaja en una chacra. Y terminando con las palabras campestres, si estás yendo de campamento, no te olvides de llevar una buena carpa. Ah, me salió un chupazo. Ah, se rompió la pita de mi yo. Pucho. O huiro. Dicen que en Lima hace frío, pónganse chullo, ¿ah? Póngase chompa también. Ya si vives en un lugar donde hace más frío, ponte poncho. Aquí en Estados Unidos está haciendo calor. Ya me está jodiendo el pelo. Me pondré una vincha, pero no tengo. Así que me pongo una wincha. Wincha es la cinta que usaban los incas y otras culturas en la cabeza para que no les jode el pelo. Porque como yo, lo llevaba largo. Wincha. Cinta. ¿Como esta cinta? Si alguna vez han hecho construcción en tu casa, conoces a mi amiga la wincha. Y si alguna vez has construido en tu casa, tienes que haber visto una comba. Sí, combo era un mazo de piedra en el tiempo de los incas. Y si no me crees, te meto un combo. Sé que pensabas que te voy a meter un combo viene de los juegos de pelea, pero ese combo viene de combinación. Cuando yo digo que te voy a meter un combo, es que te voy a meter un combo. Te voy a meter un combo, te voy a chancar. Recomiendo usar siempre protector si no quieres que se te quiñe tu pantalla. Y para terminar, calinchines, ñato significa sin punta y morocho es alguien moreno. Aunque a veces solo se referían a alguien que está bien agarrado. Y esos son algunos ejemplos de las palabras quechuas que los peruanos usamos día a día en nuestro español. ¡Oh! Me olvidaba de la yapa. ¡Michi, michi, 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 michi! ¿Ya ves que se habla quechua? A diferencia de las comidas, estas son palabras que existen en español. Pero nosotros los peruanos usamos la versión quechua. Ni se te ocurra paltearte, ¿eh? Siéntate orgulloso. Y si no eres peruano, investiga lo que puedas de las culturas ancestrales de tu país. Estoy seguro que te puedes sorprender. Denle me gusta al video por...
¿Verdad, no? ¿Cuántas palabras nosotros aprendemos conforme vamos creciendo sin saber su origen? Y de pronto pues nos sorprendemos que vienen originalmente de palabras quechuas. Después de todo es nuestra lengua, nuestra lengua principal en realidad, de origen, de ancestros. Sino que bueno, con la llegada de los españoles se fue no perdiendo, porque todavía se habla el quechua en muchos lugares de nuestro país, sino que acá en Lima, sobre todo, que era el lugar, pues, el punto central, ¿no? La capital, donde llegaban los españoles y donde ya los niños comenzaban a nacer, los criollos, comenzaban los mestizos y todos, y eran obligados a hablar el idioma español. Se fue como que perdiendo la costumbre de hablar y el conocimiento de hablar el quechua tal cual, ¿no? Pero, sin embargo, quedaron palabrillas que incluso quizás durante esa época no se dieron, sino que se han dado muchísimo después, porque las palabras que acá se han mencionado son como que parte de lo que nosotros creíamos ser una simple jerga. Sin embargo, tienen su origen en el quechua.
Regresamos, esto es Extremos, episodio 344. Fonchi viene en unos momentos aquí al programa. Volvemos.
Día que amanece me recuerda tu sonrisa, el calor que hay en tus labios cuando besas me enloquece y me fascina, la brisa que refresca la mañana acaricia tus palabras cuando me hablan de nuestro amor, revuelto en las sábanas del sueño entendemos fácilmente. No tiene preguntas ni respuestas, simplemente nuestros cuerpos juegan por la ternura y la locura de nuestro amor. Toda la luz que brilla es para los dos, todo el azul del cielo es para los dos, todo el amor es para los dos, aunque no lo creas, somos tú y yo. Los días que han pasado me comentan que nada ha sido en vano. Descubro a cada instante que somos dueños del planeta, que fuimos escogidos por todo el universo para amarnos, acompañando la eternidad. Toda la luz que brilla es para los dos, todo el azul del cielo es para los dos,
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Eres un enfermo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
E iluminas mi vida. Ajá.
Qué hermosa canción.
Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, frecuencia primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De vuelta en antena, en Sol, frecuencia primera, extremos, episodio número 344. Estamos ahora sí con Fonchi, que no estuvo la semana pasada, pero que ahora sí nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás, Fonchi? Bienvenido.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de estar una vez más en un episodio de Extremos, con muchas noticias que comentar de la semana y de la semana anterior. Y lamento no haber podido acompañarnos, pero estoy en cierre de ciclo en la universidad. La verdad es que el lunes tenía que presentar un cerro de documentos y no me alcanzó el tiempo, pero ya está solucionado y bueno, qué bueno que pueda estar con ustedes y acompañarnos en el episodio 344.
Adelante, Fonchi.
Bueno, Sandro, empezar comentando unas noticias muy raudamente. Me encantó que Raúl Castro haya visitado el Vaticano y haya estado conversando con el actual Papa. El Papa Francisco, que ha tratado en sus posibilidades de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que como sabemos por décadas está rota, y pues parece que empiezan a haber resultados, ¿no? Es un acto histórico porque a pesar de que Cuba es un país altamente católico, el comunismo en sí no cree en Dios, ¿no? Entonces, el que el presidente actual de Cuba, que es el bastión comunista en el planeta, junto con China, aunque China yo no creo que dure mucho más, pues está generando algo histórico. Y el hecho de que al final Raúl Castro le diga al Papa, rece por mí, me pareció una anécdota genial, ¿no? Recordemos que grandes no grandes autoridades, pero grandes personajes han visitado el Vaticano, pero esta en especial a mí me causa una alegría especial porque me hace recordar mucho a la actitud del gran anterior Papa Juan Pablo II, y creo que Francisco sigue mostrando el camino más adecuado que puede seguir un Papa. Yo creo que después de Juan Pablo, Francisco está marcando historia, y qué orgullo que sea un latino, ¿no? Esa fue es la primera noticia que quería comentarles. En segundo lugar, hubo un artículo en el diario El Correo, el equipo de producción me lo hizo llegar, que se titula Morgan Freeman defiende el consumo de la marihuana, hablando que no solamente lo fuma como todos los demás, sino que lo come, lo toma y lo aspira. Este actor de 77 años, actor que yo admiro muchísimo por papeles muy especiales, como por ejemplo Seven, Los Siete Pecados Capitales, o Mandela, ¿no? La película, una de las últimas películas que hizo él, me da mucho gusto que alguien con su lucidez y con su capacidad de raciocinio tan intacta sea capaz de salir al frente y decir, oiga, consumir marihuana de vez en cuando no te va a hacer un daño tan grave como lo pinta la sociedad, ¿no? Si bien la marihuana está demostrado que termina en el largo plazo, al igual que el cigarro, destruyendo algunas neuronas, no es tan grave como ciertas ONGs quieren pintarlo. Y el mejor ejemplo es él, ¿no? Morgan Freeman es un actor lúcido, extraordinario, que está haciendo papeles importantísimos en el cine, sigue vigente. Y pues, si la droga te hiciera daño y te malograra la vida, como se suele decir, pues yo creo que Morgan Freeman no podría hacer el trabajo que hace. Ahora, él hace mucho hincapié en el tema de el consumo de marihuana para luchar contra ciertos dolores, ¿no? Él, recordemos, hace algunos años, y recuerdo haberlo comentado en un episodio de Extremos, tuvo un accidente de auto y quedan pues secuelas de dolor, ¿no? Sobre todo en un hombre de su edad, y la marihuana pues te ayuda a convivir con el dolor. Pero yo creo que lo que sí es importante recalcar es que definitivamente, de hecho, no es un hombre que ande fumando marihuana todo el día, ¿no? De hecho, debe ser una persona que controla muy bien esta adicción y no le permite a la adicción destruir su vida o no le permite pues que evite que siga trabajando, ¿no? Y ojalá lo tengamos muchos años más. Estados Unidos, por otro lado, el diario Comercio sacó un artículo que dice que Estados Unidos tiene la voluntad de eliminar las visas por turismo a peruanos. Obviamente, ¿no? Yo creo que esto no le sorprende a nadie. Así como la visa Schengen está a punto de dejarse de lado para viajar a Europa, ya se veía venir lo de la embajada de los Estados Unidos. Y es que, claro, durante años ellos nos han ninguneado, nos han maltratado, nos han tenido haciendo colas. Yo recuerdo en la época de Alan García, colas de cuadras, bajo el sol inclemente, sin posibilidad de sentarte un momento. Y ahora que están en una crisis brutal como lo está gran parte de Europa, pues necesitan el dinero que tenemos los peruanos y que tenemos los latinos en general para ir a gastar a otros países. Entonces, yo creo que este es un indicador de que el mundo nos está viendo con buenos ojos y estamos por un buen camino, al menos a nivel económico, ¿no? Y para terminar raudamente con las noticias muy breves, que solo comento raudamente, Frecuencia Latina sacó un reportaje sobre Castañeda Locio, no un reportaje, le hizo una entrevista a Castañeda Locio, en el programa Sin Medias Tintas, en donde Castañeda pues habló de la Costa Verde, ¿no? Hemos visto esta semana que la policía ha tenido que entrar a pelearse con los surfistas y que han habido problemas, cosa que a mí honestamente me ha causado cierta risa, pero yo veo algo bien preocupante en esto. Yo veo a un Castañeda Locio muy fujimorizado, ¿no? Que entra con el pie arriba y que impone, y si alguien no está de acuerdo, en lugar de tratar de exponer sus ideas, por algo que llaman el mudo, pues las impone, ¿no? Yo creo que el carril de la Costa Verde, el tercer carril, es necesario, Sandro. Yo acabo de estar ayer en Lima por trabajo y veo, al igual que acá en Arequipa, cómo el parque automotriz ya se rebalsó. O sea, ya no hay posibilidad de transitar libremente por la ciudad. Es un desastre. Pero, y por eso hablo de la fujimorización, ¿no? O sea, está bien que necesitemos soluciones, y creo que la solución, que no la está trayendo Castañeda, la está trayendo Susana Villarán desde su gestión, y la está continuando Castañeda, es buena, pero no debe pues maltratar a la gente de esa manera, ¿no? Yo creo que es un hombre al que se le están subiendo los humos, al que se está sintiendo todopoderoso, y ya sabemos que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Entonces, cuidado con esos gestos medios dictatorescos, porque no es el Castañeda Locio que yo siempre he tenido en estima y he visto como un buen líder a nivel municipal en Lima. Ojalá sea solamente una traba momentánea y no algo que se convierta en el pan de cada día a partir de ahora, ¿no? Y bueno, ahora sí, entrando a las noticias, que si quisiera dedicarles un poquito más de tiempo. Primero, Sandro, yo no sé si es que ya has compartido con los escuchas los audios y videos con respecto a tu mala experiencia vivida en una cevichería en Lima, en donde solicitaste una bebida gaseosa y resultó que la bebida gaseosa pues tenía un vidrio que se había soltado el pico tengo sentido que te lo llegaste a pasar.
Claro, vidrio molido. Esquirlas de vidrio.
Entiendo que al abrir la chapa debe haberse roto parte del pico.
Así es, y ahí
Correcto. Hubieron
trozos de vidrio que se metieron pues a la gaseosa y me la sirvieron.
Así es, claro que sí. Bueno, con respecto a estos cuatro videos, Sandro, yo te agradezco que compartas con los escuchas estas experiencias que tienes con estas malas experiencias que tienes con diferentes organizaciones, porque estoy seguro que no es que tú seas el malo de la película y estés yendo a buscar problemas. Yo estoy seguro que el 80% de ciudadanos en Lima tenemos estos problemas, pero la mayoría nos quedamos callados o no hacemos respetar nuestros derechos, ¿no? Y yo creo que ya es momento de permitirnos empezar a alzar la voz y darle voz a los que antes éramos mudos, ¿no? Y yo creo que tú estás dando un ejemplo importante en ese sentido. La reacción hay dos partes, ¿no? Primero, la reacción por parte del personal del restaurante, de la cevichería, y la reacción de los policías, ¿no? Con respecto a los dueños, a las personas que trabajaban en la cevichería, pues son personas que realmente desconocen del orden, ¿no? De las consecuencias lógicas de ciertas cosas. Por ejemplo, si yo voy y compro una gaseosa en una tienda y al tomármela me genera algún daño físico, yo no necesariamente tengo que ir a la empresa que vende las gaseosas. Tengo que ir a la tienda o al local que me vendió esa gaseosa.
O sea, no tienes que ir al lugar donde lo fabrican, sino donde te lo vendieron.
Donde tú lo consumiste. Así dice la ley. O sea, es responsabilidad, Sandro, de los dueños de los locales que expenden comida y todo lo demás, verificar que sus productos tengan un nivel muy alto de calidad, ¿no? Y tú mismo, y me gustó esa parte, hay un momento en que le dices a la policía y le dices a los dueños, señores, yo no tengo nada en contra de ustedes, al contrario, yo soy un cliente, vengo acá, me encanta el ceviche acá, lo hacen espectacular, pero ha pasado esto, y tienes todo el derecho, Sandro, en pedirles por favor que se haga algo, porque efectivamente, Dios no lo quiera, imagínate que ese pedazo de vidrio se incruste en alguna zona del estómago, en alguna parte del intestino, y te genera una hemorragia que podría terminar con tu vida. ¿Quién se va a hacer cargo de esa acción?
Pero ahí, ¿no? Te escuchaste, el mozo dice, pues, ¿no? Bueno, pues, pero si le pasa algo, yo no voy a ir preso, pues, ¿no?
Claro, porque no querían firmar el parte, ¿no?
Claro.
Y la policía, Sandro, es la otra parte, una total falta de liderazgo, ¿no? O sea, yo siempre he entendido que la policía es una fuerza líder de nuestro país, ¿no? Es una fuerza de personas preparadas para liderar casos como este, Sandro, de emergencias, de problemas, de inconsistencias, de dudas, ¿no? Entre dos ciudadanos. Pero aquí la policía está, no sabe dónde está parada. El parte está mal hecho. Incluso en algún momento uno de los policías te eleva la voz, te dice, deja de grabarme o una cosa así.
Claro, yo también, ¿no? Te dije, pare, pues.
Por supuesto, con todo derecho, ¿no? Pero
Y esto fue precisamente cuando yo le pedía su identificación al policía. Y digo, dime su nombre.
Porque decía R. Flores, si no me equivoco, ¿no?
¿Y R qué es R?
Ajá, exactamente, ¿no? Y pues parece que eso le molestó, ¿no? Y nuevamente,
y fíjate cómo no, a lo que voy, Fonchi, es que fíjate cómo no le piden su DNI a este hombre. Él dice que su DNI está, ni siquiera se acuerda, no hay el dueño.
No sabe dónde vive.
Claro, no sabe dónde vive, en fin. Imagínate. Y eso se lo tolera. Ahora, yo voy aquí a un punto muy importante. Yo estoy haciendo todo eso porque ya soy consciente de que me había tragado ese vidrio molido y estaba dentro de mi organismo en ese momento. Y yo lo que le digo, yo no sé lo que me pueda pasar. Y ellos están con toda la paciencia del mundo y con toda la impunidad del mundo. O sea, acá no pasa nada. Te moriste, pues. Se acabó.
Claro.
O sea, y claro, todavía dice, anda, reclámale al Inca Cola, ¿no? O sea, ¿qué es esto, no? Y la policía, ¿qué está haciendo allí? O sea, ¿cuánto vale la vida humana, por Dios? Imagínate, si eso pasa frente a cámaras, me pasa a mí, que soy periodista y que he sabido hacer valer mis derechos, ¿a cuántas personas más le puede estar pasando?
Y les pasará, Sandro. Y yo creo que aquí hay algunas cosas que rescatar y que sacar como conclusión para que los escuchas entiendan que no es nuestra intención para nada hacer listos o hacer populismo o escándalo para tener más escuchas. Nosotros, una de las visiones, parte de la visión y la misión de Profesor Frecuencia Primera jamás ha sido tener una cantidad enorme de seguidores o de escuchas, porque si no pasaríamos la porquería de programación que es nosotros la radio, ¿no? Nosotros lo que queremos es brindar información concisa, objetiva, diferenciada y una programación además que dé un valor agregado a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando ellos te dicen, anda a quejarte al Inca Cola, están realmente demostrando que desconocen de cuál es el orden de las cosas en cuanto al servicio al cliente, ¿no? Si tú consumes, y esto quiero que lo entiendan los escuchas, porque tú y yo lo podemos tener muy claro, pero muchos escuchas de pronto no lo saben, si así te todos saben, si a ti te toca un chocolate podrido en una tienda de barrio, tú no te vas a ir a la empresa que queda en Lima, que es la que hace los chocolates.
A la fábrica.
Tú vas a la tienda que te lo vendió y ellos son los que tienen que devolverte el dinero o reponerte el producto, o en caso de que esto te genere así algún daño, te pierdes a darte la función y
el médico y todo lo demás. Pero no es posible, Sandro, que haya respuestas de ese tipo tan a la ligera.
Claro, es más, ella quería que yo me vaya. No, ya vamos a cerrar, ya. Ya, chao, fuera. O sea, ¿qué es eso?
Sí, ¿no? Claro, no, ya pasemos esto por agua tibia, ya, ya, ya te decía, ¿no? Ya está en el libro de reclamaciones.
Ajá.
¿No?
¿Y qué pasa? ¿Me muero y quién va a hacer justicia? Nadie.
Es un paso más, Sandro. Tú porque escribas un libro de reclamaciones, no te puedes quedar de brazos cruzados. Yo quiero que esto lo entiendan los escuchas para que defiendan sus derechos. Porque al final, Sandro, yo no, ni tú ni yo lo hacemos por ti, ni por mí, ni por Frecuencia Primera. Lo hacemos porque queremos que nuestro país sea un país mucho más atractivo para los extranjeros, que sea un país mucho más competitivo a nivel de servicio al cliente, que es algo que ya, como lo hemos conversado reiteradas veces hasta el cansancio, es muy importante en estos días y es un indicador de qué tan adelantado está un país, ¿no? Entonces, ojalá nuestros expertos comprendan que la intención no es hacer sensacionalismo ni problemas donde no hay o inventar cosas. Esto no es nada inventado. Esta es la realidad que viven miles de peruanos diariamente, tanto con los proveedores de servicios como con la policía. Hay que saber, pues, hacer valer nuestros derechos. Porque
quise demostrar con este video que la vida no vale nada, que la Policía Nacional no está capacitada o no tiene, o peor todavía, no tiene la voluntad de hacer valer los derechos del ciudadano. Y se vuelve al final en un tonto útil de delincuentes, prácticamente como lo son la gente esta de esa cevichería. ¿Fue un hecho fortuito? Puede ser, pero eso no les esquiva de responsabilidad como evidentemente la tuvieron.
Así es, Sandro. Y lo que tú dices, y con esto termino por mi parte, es muy cierto, Sandro. Estamos hablando aquí de la vida. Porque mira, imagínate que esta noche, reitero, toco madera, Dios no lo quiera, algo te pasa y falleces, ¿ya? La necropsia va a arrojar que sí, que han encontrado vidrio molido en tu estómago. ¿Y de dónde salió ese vidrio molido? O sea, ¿fue un suicidio? ¿Fue un asesinato? ¿Alguien te trató de envenenar matándote con vidrio molido? O lo útil sería que pues haya habido, como tú lo quisiste hacer, que quede un documento legal que diga, oigan, en este lugar a esta persona se le vendió un producto que podría hacerle un daño letal, y hay que tener más cuidado para el futuro, y en caso de pase algo ya saben a dónde ir, ¿no? Para que los castiguen a ellos. Tú no tienes nada en contra de ellos, sino para que no le pase a nadie más en el futuro, ¿no? Pero yo estoy seguro, Sandro, que hasta el día de hoy la policía que te atendió no entiende el concepto de tu reclamo. Ellos deben estar pensando, puta madre, este huevón cómo jode, ¿no? O sea, viene a hacer lío por una cojudez. Y no es así. Estamos hablando de una vida humana actual y de vidas humanas futuras que podrían ocurrir o suceder en cualquier otra circunstancia. Así que ojalá, Sandro, como siempre termino deseando cuando hablamos de esta noticia, nuestros escuchas hagan respetar sus derechos, y las personas que dirigen negocios y tienen la oportunidad de seguirnos, pues se empiecen a preocupar por estas cosas, porque esa es nuestra intención, generar conciencia, ¿no?
Muy bien, Fonchi.
El siguiente tema, Sandro, es un tema que en lo personal me gustó mucho. Es un artículo de un diario llamado Portafolio, Economía y Negocios, que es del diario El Comercio, ¿no? Comparte un artículo de BBC Mundo que habla de los 6 trucos psicológicos con los que los vendedores nos atrapan, ¿no? Y son 6 trucos que realmente yo sí lo he leído y lo he estudiado y lo he vivido. Funcionan, ¿no? Y es importante que sepamos, todos los escuchas, cuáles son algunas de las estrategias más utilizadas por los vendedores.
Este artículo se escribe a raíz de un análisis, una investigación que se hizo en una universidad de los Estados Unidos para ver cómo es que vendían los vendedores, ¿no? Y qué generaba que la gente comprara. Por ejemplo, el primer gran truco es hacer las falsas comparaciones, ¿no? En un libro que se llama El Poder de la Persuasión, Levin, que es el autor de este libro, estaba preocupado de no poder vender muchos automóviles por no poder recordar todos los datos de los diferentes modelos. Sin embargo, rápidamente aprendió que muchos vendedores tampoco los tienen en la cabeza. O sea, no vende el que más información tenga sobre el producto, ¿no? Sino recordar ciertas características y aplicarlos a todos los productos, ¿no? Cuando los vendedores hacen esto, están haciendo uso del concepto de la falacia de la tasa base, así se llama. Para los que no lo sepan, una falacia es una verdad que encierra una mentira en la lógica. Cuando un comprador no está consciente del valor intrínseco de un producto y el valor de los autos usados puede ser difícil de calcular sin una buena investigación, una tasa base puede establecerse y luego utilizarse para enfatizar el valor excepcional del otro producto que se le compre. Por ejemplo, el ejemplo más claro: si un montón de máquinas para hacer café expreso de $200 están al lado de otras con un precio excesivo de 400, las máquinas que cuestan $200 se van a ver como una muy buena ganga, explica Levin en su libro El Poder de la Persuasión. Y esto es algo que muchas tiendas aprovechan, ¿no? Ponen dos productos uno al lado del otro, uno con un precio exorbitante y el otro con un precio que sigue siendo caro para el precio real, pero que al compararse con el otro, uno dice, wow, me llevo este porque está mucho más barato, ¿no? Y eso es algo automático. En segundo lugar, hacer énfasis en las similitudes sociales. Muchas veces, según Jerry Barger, que es el profesor de la Universidad de Santa Clara en California, dice que los vendedores tratan de buscar aspectos que generen similitudes sociales. Por ejemplo, te empiezan a hacer preguntas, y evidentemente es mentira, pero ellos te dicen, ¡ah, mi hijo va al mismo colegio que va tu hijo! Cuando hay esa conexión social y hay una similitud, automáticamente el cerebro te dice, puedes confiar en este vendedor, y te van a vender lo que les dé la gana. O pueden decirte, ah, yo también estoy casado y tengo dos hijos igual que tú, ¿no? Porque tú ya les diste esta información. Eso es algo que se utiliza muchísimo y facilita mucho la venta a los vendedores. Se le llama, recuérdenlo, el énfasis en la similitud social. En tercer lugar, la ilusión de la demanda, ¿no? Compra rápido porque se está acabando. Dicen que este truco nació con con Colin Slot, ¿no? A quien describen como uno de los más exitosos escritores en infomerciales. Esta persona hizo un infomercial en el que decía que los operadores estaban esperando que por favor llamaran ahora y que si estaban ocupados por favor llamen de nuevo. Dice que en ese momento, cuando él lo dijo por primera vez, las líneas reventaron. Porque al momento en que tú le pones la idea al posible comprador de que podría perder ese producto, que aparentemente es tan barato y tan exitoso y todo lo demás que nos venden los comerciales, la gente automáticamente tiende a llamar. En Argentina es el famoso llame ya, ¿no? El número 4 diseminan los beneficios y generan costos de paquete, ¿no? Te dicen, mira, tú por la compra de esto, ¿no? Te das el precio total, vas a llevarte este producto, pero además te vas a llevar tales otras cosas que están incluidas en el precio. Pero como tú tienes en la idea de que te están haciendo una ganga, porque por un mismo precio te están dando más, automáticamente dices, ok, ¿dónde firmo? Y compras, ¿no? El quinto lugar es inducir un sentimiento de obligación. Cuando un vendedor tiene algún gesto que te lleve,
te lleva a sentir la necesidad de agradecerle, ¿no? Automáticamente se genera a nivel comercial una relación de obligación, de sentimiento de obligación, en donde tú ese agradecimiento lo traduces en la compra del producto. Entonces, si tú estás en algún sitio y el vendedor te quiere hacer algún favor, trata de evitarlo, porque al final el resultado va a ser que te vas a sentir casi obligado a comprarlo. Y el sexto y último, la sexta y última estrategia o truco psicológico con lo que los vendedores atrapan a los compradores es el siguiente. Se llama los catalizadores emotivos, ¿no? Dicen que llevarte a una sensación de emociones afecta a nuestra actividad comercial tanto para los compradores como para los vendedores. Un estudio que se hizo en el 2004, por ejemplo, demostró que los participantes estaban dispuestos a gastar un 30% más por un artículo si lo habían visto primero en un clip o en un video que los emocionaba, ¿no? Otro estudio también en el año 2004 sugiere que la gente considerada como especialmente emotiva tiene una disimulada habilidad para percibir diferencias en cifras y asignar los valores correspondientes de forma racional. Entonces, cuando tú generas cierto nivel de emociones, automáticamente cierras la venta. Levine, en ese sentido, en su investigación le ha dado una recién encontrada apreciación por técnicas inteligentes de venta que, según él, se mezclan como arte y ciencia. Y, sin embargo, aclara que ya no acepta regalos gratis, por ejemplo, ¿no? Así que estos son 6 de los trucos más importantes que a nivel psicológico utilizan los vendedores para cerrar ventas, y estoy seguro que tú, Ana Rosa, quienes habla y muchos escuchas que en este momento nos están siguiendo, deben estar sonriendo porque hemos sido víctimas de alguna de estas 6 estrategias, ¿no?
Muy bien, Fonchi, muchísimas gracias por habernos acompañado como cada semana aquí en el programa. Te escuchamos como siempre durante la semana en Estar Enamorado, cada 3 horas durante la programación. Y, por supuesto, te escriben a adk-811@yahoo.es.
Así es, Sandro. Encantado de haber podido estar con ustedes un fin de semana más en un programa más de Extremos. Y espero en el episodio 345 seguir conversando y comentando algunos temas de importancia que van a continuar la próxima semana, como el tema de Tía María, que es un tema que vamos a dejar en el tintero por ahora y lo vamos a conversar más a profundidad la próxima semana.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi. Muy bien, se va Fonchi y lo tendremos la próxima semana, como siempre, aquí en la emisora. Nosotros, antes de irnos al corte... No, nos vamos a ir, Ana Rosa, adelante.
No, estoy esperando.
Sí, nos vamos a ir al corte en unos momentos. Antes tenemos esto de Enchufe TV.
¡Cumpleaños feliz!
¿Qué pasa?
Muy buenas tardes, caballero. Bienvenido al Pollo Elegante. La especialidad de hoy, pollo a la pimienta.
Disculpe, el de la foto. ¿Es usted?
Así es. He sido elegido el empleado del mes durante los últimos 5 meses.
Interesante.
¿Interesante?
Su enfermiza adicción al trabajo.
Oh, enfermiza adicción, no, ¿cómo crees?
Usted no tiene pareja, ¿cierto?
Bueno, pareja no, pero conozco una pelada que está...
Los amores platónicos no cuentan.
Entonces, ¿no?
Su adicción al trabajo ha sido la mejor manera que he encontrado para lidiar con la ausencia de pareja. Además, obviamente, del onanismo.
¿Onanismo?
No, señor, no haga eso.
Se equivoca, no soy esa clase de persona.
No tiene por qué avergonzarse. El hecho de que se masturbe es algo completamente saludable y natural.
¡Chi! ¡Pajero!
¿Qué tal si mejor le recomiendo la sugerencia del chef?
Interesante.
Interesante de nuevo.
Me recomiendo una sugerencia que no es la suya.
Pero es la sugerencia del chef.
Eso denota inseguridad y baja autoestima.
No. Perdón.
Probablemente debido a una madre dominante y severamente posesiva.
¿Qué cosas dices? No, al contrario, de hecho mi madre era una mujer totalmente liberal.
¿Hasta qué edad lo mamantó?
Hasta los 5 años. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos
¿Hasta
haciendo.
¿Hasta qué curso le llevó al colegio?
Hasta 6º. Pero es que eran tiempos peligrosos.
Está justificando a su madre. Clásico de un hijo sobreprotegido.
¿Cómo dice?
En términos menos ortodoxos, un hijito de mami.
Sí, mi madre.
Pero yo no soy así.
Negación, clásico.
Mire, caballero, disculpe el término, pero si usted va a sacar ese tipo de conclusiones estúpidas en su cabeza solo porque le recomendé la sugerencia del chef, entonces permítame recomendarle lo que yo escogería en este caso.
Perfecto, tenemos avances.
Tenemos un omelette a la diabla, que es lo que personalmente prefiero.
Así que le gusta el huevo.
Pero ya basta, ¿no? Disculpen.
¿Algún problema?
Ninguno. Solo estábamos hablando de los problemas psicosexuales del caballero aquí presente.
¿Perdón? Por Dios, Gerardo, este no es el momento ni el lugar para hablar de sus problemas personales.
No, pero si yo no dije nada.
Pero lo pensó.
Suficiente. A la cocina. Tenemos que hablar.
Interesante.
Interesante. Ya se cagó.
Su reacción a hablar de tópicos tabúes implica una severa y profunda represión.
Reprimido. ¿Yo?
Muy probablemente debido a un padre abusivo y demandante.
Eso es absurdo.
Y el mesero no es más que una víctima de su padre porque usted proyecta su niñez sobre él.
Así que por eso me trata como la mierda, ¿no?
Y usted lo complace en todo lo que le pida por una necesidad de atención enfermiza.
¡Eso sonó gay!
Y esa reacción homofóbica suya no hace más que esconder sus latentes deseos homosexuales.
Bueno, volviendo al tema. Yo no soy gay.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro? ¿Por qué llora? Los hombres no lloran.
Sí, llorón.
Perdón, señor.
¿Por qué cuestiona la masculinidad en base al llanto?
No lo sé, señor.
Es porque su padre lo educó así.
Sí, señor.
¿Por qué me hace caso? Soy su cliente, no su terapeuta.
Tiene razón, señor.
Yo no hago terapia gratis, ni soy barato.
Comprendo, señor.
Son $50.
Venga, señor.
Ahora sí lloré.
Gracias, señor.
¿Hay algo que pueda hacer para aliviar su dolor?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
You're
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la gran red peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 344 en Sol, Frecuencia Primera. El Einstein olvidado de Escocia, así se le llama a James Clerk Maxwell, y gracias a él tenemos las fotos a color, la radio, la televisión, los teléfonos móviles, la Wi-Fi y tanto más. Hablemos de él. Una época científica terminó y otra empezó con James Clerk Maxwell, dijo el gran Albert Einstein. Heinrich Hertz, físico alemán, le llamaba Maestro Maxwell. Como muchos otros científicos, pensaban que el escocés era un genio, pero también es uno de los más desconocidos y olvidados científicos famosos. El maestro Maxwell realizó un pionero trabajo sobre la naturaleza de la luz, el cual ha hecho posibles tecnologías de las que dependemos en la actualidad, como los teléfonos móviles, los Wi-Fi, los escáneres, los hornos a microondas, la radio y la televisión. Además, su fascinación por el color resultó en la creación de la primera foto a color de la historia. Pero ¿quién era y por qué es tan admirado por sus pares? Su historia empezó en Escocia en el siglo XIX, más precisamente en Edimburgo, donde nació en 1831. Desde pequeño era tan curioso que su tía decía que era humillante que un niño le preguntara tantas cosas que uno no podía responder. Ese afán por saber y un talento especial para resolver complicados acertijos hizo que empezara a sorprender a sus contemporáneos desde que era joven, como señala Howley Firth, un científico que conoce muy bien la vida de Maxwell. En su tiempo libre experimentaba con las curvas que podía dibujar usando lápices, alfileres e hilos. Así descubrió una nueva regla sobre el tipo de patrones. Presentó el resultado de ese experimento en la Sociedad Real de Edimburgo, la Academia Nacional de Ciencias y Letras, cuando solo tenía 14 años de edad. Cuando terminó la escuela fue a la universidad, donde su padre quería que estudiara Derecho, pues en esa época la ciencia no era considerada como una profesión. Por fortuna, el sistema de educación escocesa de entonces estaba diseñado para que los estudiantes pudieran desarrollar su potencial. La ciencia en esa época estaba muy influida por la obra de Isaac Newton, quien un siglo y medio antes había formulado sus tres leyes de movimiento y una teoría unificada de la gravedad que explicaba tanto lo que sucedía en la Tierra como en los cielos. Maxwell las absorbió y unos años más tarde las usó para resolver un gran enigma sobre el planeta Saturno. Se sabía que Saturno tenía anillos que eran muy delgados, pero no se sabía de qué estaban hechos. Le cuenta a la BBC Martin Henry de la Universidad de Glasgow, Inglaterra. Sin una nave espacial que pudiera ir a ver, las posibilidades de saberlo eran casi nulas, pero se abrió una competencia para revelar el misterio y Maxwell decidió intentarlo. Lo que hizo fue tratar de entenderlo matemáticamente. Si los anillos fueran sólidos, ¿podría existir o los destruiría la fuerza de la gravedad? Así pudo demostrar que lo último era verdad, que la gravedad no permitiera que un cuerpo tan delgado orbitara Saturno. Se partiría. Lo que realmente predijo es que los anillos estaban compuestos de enormes cantidades de pequeñas partículas individuales que flotaban alrededor del planeta y que aparentaban ser anillos sólidos solo al observarlo desde tan lejos. Su cálculo dejó a todo el mundo impresionado. George Biddle Ailey, el astrónomo real de Inglaterra, lo describió como una de las aplicaciones de matemáticas a la física más extraordinarias que jamás había visto. Hoy en día, estamos seguros de que su respuesta fue la correcta gracias al viaje de la nave espacial Voyager que sobrevoló Saturno, y lo más impresionante es que las imágenes que confirmaron que lo que Maxwell había dicho hace tanto eran ciertas solo pudieron llegar a la Tierra gracias a su descubrimiento más trascendental, las ondas electromagnéticas. El magnetismo y la electricidad eran en ese entonces grandes desconocidos. En Londres, otro científico, Michael Faraday, estaba haciendo todos los experimentos posibles para explorarlos. Había desarrollado aplicaciones prácticas como el dinamo y el motor y logró entender detalladamente ambos fenómenos, aportando mucho a la manera en la que hoy los concebimos. Él enfocó la atención no tanto en el imán, sino en el espacio que lo rodea. Dijo que no era solo un pedazo de hierro, sino algo más complejo en el centro de un sistema de invisibles tentáculos curvos que se extendían para atraer o rechazar otros imanes o metales. A este sistema lo llamó campo, explica Firth. En la actualidad estamos acostumbrados a la idea de que haya campos o campos de fuerza gracias a historias de ciencia ficción como Doctor Who o Star Trek, Viaja a las Estrellas, pero en el siglo XIX era un concepto totalmente radical. Lo que Faraday estaba diciendo era lo que parecía como un espacio vacío, pero que tenía algo dentro. Y agregó que lo mismo ocurriría con la electricidad si estaba viajando por un cable, habría un campo de fuerza alrededor. Así entendió que el magnetismo y la electricidad tenían que estar conectados y de alguna manera, pues describió que se alteraban mutuamente y cuando se les unía los dos campos se comunicaban y vibraban con energía. Esa vibración creaba ondas a las que llamó electromagnéticas que se propagaban en el espacio como el tirar una piedra al agua. Pero Faraday no pudo ir más lejos. Como era autodidacta, había llegado al límite de sus capacidades. Sencillamente, no contaba con los conocimientos académicos necesarios. Faraday dio un paso gigante para hacer por la electricidad y el magnetismo lo que Newton había hecho por la gravedad. Lo que faltaba era matemática. El contacto con Maxwell se desarrolló primero por correspondencia y Faraday estaba muy contento por haber encontrado a un matemático tan extraordinario. Maxwell aceptó el reto, hizo varios modelos en su mente y encontró la respuesta, indica Fite, y esta fue magnífica. El científico escocés redujo toda la información a unas pocas líneas matemáticas que mostraban cómo la electricidad y el magnetismo estaban conectados y que los dos puntos electromagnetismo podían ser diferentes tipos de ondas que iban en la misma velocidad, la velocidad de la luz. Reveló también que la luz que los humanos podíamos detectar, la que llamamos visible, era solo una parte de la gama de ondas electromagnéticas que incluyen ondas de radio, microondas, rayos X y rayos gamma. Un enorme salto en el conocimiento en apenas cuatro cortas ecuaciones que muchos consideran una obra de arte matemático. Pasó mucho tiempo antes que otros científicos aceptaran que era una buena idea. Era demasiado radical, señala Henry. Tomó casi 15 años antes de que alguien pudiera mostrar que ese concepto matemático era algo físico que se podía medir y producir en un laboratorio, dice Clark Kickley, tecnóloga del Centro de Ciencia de Glasgow, Inglaterra. El científico Henry Hirsch produjo ondas de radio, tal como Maxwell predijo, las midió y confirmó que iban a la velocidad de la luz. Pero aunque se complació por haber probado que Maxwell estaba en lo cierto, cuando le preguntaron cuáles eran las ramificaciones, respondió que ninguna, añade Quigley. No obstante, apunta Henry, abrió camino para que un científico realmente brillante, Albert Einstein, tomara las ideas de Maxwell y las desarrollara hasta llegar a su teoría de la relatividad. Y unos 150 años después, agrega en la física de partículas, hablamos del campo de Higgs, que tiene que ver con el entender las propiedades fundamentales de las partículas del universo. Así que esa idea de un campo sigue abriendo caminos. Entonces hemos conocido a este olvidado gran Einstein de la ciencia, James Clerk Maxwell. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Muy bien, tenemos a continuación esta información que ya hemos dado al comienzo del programa. Antes, si tenemos también otra que nos acaba, que nos ha llegado, una información muy preocupante. Capturaron finalmente al terror de las pollerías. Vamos con la nota a continuación. ¿La tenemos lista? Adelante.
No le tiembla la mano a la hora de empuñar. empuñar su arma y apuntarla contra todo aquel que se cruce en su camino. Este avezado delincuente, quien viste la misma casaca morada en estos dos asaltos a pollerías, es Jorge Lezama Donaire, alias Puchungo. Con solo 19 años, se había convertido en el terror de los restaurantes del Agustino. Aquí lo vemos ingresar con su revólver en alto a la pollería Norquis en el Agustino. De un salto, rompe el vidrio y sube al mostrador. Deja por un instante su arma para almacenar todos los billetes de la caja registradora en una bolsa negra. Mientras Puchungo se apodera del dinero de la venta del día, su cómplice arrebata las pertenencias de los comensales. Muy nerviosa, la cajera no tiene más remedio que colaborar con el delincuente. No le tomó ni un minuto escapar con 4,000 soles. 2 semanas después, Puchungo escoge la pollería Picoteo del Agustino como su nuevo objetivo. El sujeto camina junto a su cómplice al interior del local. Esta vez saca una pistola y va directo a la caja registradora.
Hace rato, casi 2 minutos me estaba apuntando y yo estaba haciendo acá, como se llama, todo lo que hay estaba en el bolsillo.
Una vez más, en solo segundos, logra huir con 5,000 soles. Gracias a las cámaras de seguridad emitidas por 24 horas, Puchungo fue identificado y capturado en las inmediaciones del Jirón Ancash.
Ubicamos a un sujeto de estas características que al ver la presencia de la policía se agazapó y al notar la proximidad de nosotros trató de subir a una mototaxi. En estas circunstancias fue detenido.
Con una herida de bala en la pierna, Jorge Lezama fue trasladado a la Dirincri del Agustín.
Y no es el único caso. El restaurante McDonald's en el mismo centro financiero de San Isidro también fue asaltado. Y como no encontraron dinero, estos malditos facinerosos desvalijaron a los propios trabajadores, especialmente a una de ellas. Realmente unos malditos.
A tan solo unos metros de una caseta de serenazgo, en pleno corazón de San Isidro, 5 delincuentes armados ingresaron a este local de una reconocida cadena de comida rápida. El hecho ocurrió al promediar la 1 de la mañana entre las calles Las Begonias y Andrés Reyes. Los trabajadores del lugar estaban culminando sus labores cuando los asaltantes, según testigos, bajaron de un vehículo color blanco e ingresaron al lugar. Se les han robado. Personas que presenciaron aterradas los hechos indicaron que los delincuentes se enfurecieron al no hallar dinero en la caja registradora, por lo que agredieron a una de las trabajadoras y le robaron sus pertenencias. Finalmente, se dieron a la fuga sin lograr su cometido y se espera que puedan ser reconocidos por las imágenes de esta cámara de seguridad del distrito.
¿Hasta cuándo esto? Realmente me da mucho coraje. Mientras son personas que se quedan hasta la 1 de la mañana trabajando y muchas veces por un salario mísero, vienen estos malditos de mierda, vienen a la madrugada a la 1 de la mañana, se tiene que quedar esa pobre mujer. Y le roban todavía su celular.
La roban, la golpean.
Además, después de la trauma. Ah, ¿no? Obviamente, ¿no? Y se largan drogados, como siempre, ¿no?
Ahora, lamentablemente, vamos a llegar a un punto en el que, por ejemplo, en los bancos, tú no puedes ingresar a un banco con gorro. No,
eso ya hace tiempo.
Claro. Pero va a llegar al punto en que tampoco pues vas a poder ingresar a un restaurante, o sea, van a tener que poner vigilancia que no permita ingresar, porque se está viendo, ¿no? Estos delincuentes entran encapuchados, o sea, sí. entran con la capucha, los lentes, ocultando el rostro precisamente porque saben que hay cámaras también, aunque a estos también les importa un rábano, ¿no? Igual los identifican, los agarran y los sueltan. Pero va a tener que tomarse medidas incluso de esa naturaleza, ¿no? O sea, advertir que ingresar al local sin lentes oscuros, sin capuchas, sin sombreros, con viseras, sino con el rostro bien descubierto para que pueda ser identificado. O sea, vamos a tener que estar así, o sea, como que sin esa libertad, porque a veces cuando tú puedes querer ponerte tu gorro, tus lentes, tu capucha que te gusta, que te has comprado, hace frío, no sé, ¿no? Y entras así a un local. ¿no? Porque lo que estamos viendo es eso, o sea, ingresan, ya desde que los ves, a mí me daría miedo ahorita, por ejemplo, estar en un restaurante y ver que ingresa alguien con la capucha puesta, porque ya comenzaría a sospechar de que es un delincuente. Y que va a asaltar no solamente al local, sino a todos los comensales con pistola, y hemos visto que están matando gente dentro de un local por resistirse, o porque les dio la gana, o porque se entran drogados, ¿no? No se sabe cuál va a ser la reacción. En el momento que tienen un arma de fuego, ya implica un alto riesgo para la vida de cualquiera de los que estén dentro del local. Y bueno, y se da esto. Ahora, en el caso de este chico que lo han detenido, la pregunta es hasta cuándo permanecerá preso, porque ya hemos visto pues los casos que han habido de estos delincuentes que suelen ser detenidos por la policía y luego son liberados a los pocos días, ni siquiera meses, ¿no? O sea, ni siquiera llegan a la prisión. Esperemos que luego del destape que se hizo de estos casos similares haya pues mayor presión y no se permita eso.
Y hemos visto
claro, estos delincuentes sean detenidos y cumplan con su condena.
Ajá. Hemos apreciado lo que pasa una vez que llegan al Ministerio Público.
Sí, pues, por eso digo.
Esa, ¿no?, complicidad tan terrible.
Descarada, ¿no?
Pero por supuesto, ¿no? Que está ocurriendo ahí en el Ministerio Público. Y el fiscal de la Nación, pues realmente es preocupante, ¿no? Preocupante la respuesta tan patética que da este hombre, que no sabemos francamente qué hace en el cargo. Debería hace mucho tiempo renunciar y darle paso a alguien realmente competente para el cargo. Uh-huh. Porque realmente está haciendo mucho daño a la sociedad. Esos delincuentes seguramente ya han sido atrapados, ya han sido capturados en algún momento, claro. Entonces están nuevamente allí y otra vez siguen en ese plan, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces nadie les para la mano, pues. Ese es el tema acá. Bueno, continuamos con Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera. Hablamos sobre el tema de Tía María, 49 días y ya hay más de 3 muertos. Vamos con la nota a continuación. Lo tenemos en unos momentos. A pesar de todo el caos, los opositores del proyecto minero Tía María en Islay aseguran que no darán su brazo a torcer y no pararán hasta el retiro de la minera Southern Copper. Parece que quieren hacer lo mismo que terriblemente ocurrió en Cajamarca. Y al final, ¿cómo quedó Cajamarca? ¿Cómo ha quedado
Cajamarca? ¿Cómo ha quedado hasta ahora,
¿no? Claro, ahora también le tocó el turno a Arequipa. Vamos con la nota. Ahora sí, adelante.
Es el peor día de la madre. Mi esposa había soñado incluso, ¿no?, de estar con nosotros, pero ahora me lo quitaron. El Estado, prácticamente por esa negligencia, me lo han quitado. Y me lo han mandado a asesinar prácticamente.
El paro continúa, los enfrentamientos se tornan más violentos y mientras un policía muere después de 3 días de agonía, los opositores al proyecto Tía María en la provincia de Islay parecen decididos a no dar su brazo a torcer.
Ya está dicho, no, no, en todos los idiomas, mana munanichu, no queremos mina.
Nosotros vamos a permanecer hasta que la mina se vaya, si no nosotros, así que nos mate, ahí estaremos.
Esta semana, la violencia se trasladó del Valle de Tambo a Mollendo, el corazón de la provincia de Islay. En un intento de poner en jaque al gobierno, bloquear la carretera hacia Arequipa era el primer paso para convertir las protestas en un conflicto de escala regional. Y eso lo saben bien los líderes de la protesta. El miércoles, alcaldes y dirigentes abandonaron abruptamente la reunión con ministros de Estado. No hubo diálogo, solo exigían el retiro inmediato de la minera Sounder Cooper y la cancelación del proyecto Tía María.
No hay acuerdo.
¿Por qué? ¿Por qué no hay acuerdo?
Sigue con imposiciones, sigue con las imposiciones de parte del gobierno.
Y mientras esto sucedía, al hospital regional de Arequipa llegaban los 4 policías que fueron salvajemente agredidos en Mollendo. Entre ellos, el brigadier Alberto Vázquez Durán, con graves lesiones en la cabeza tras recibir continuos golpes con una pesada cadena. La familia solo esperaba un milagro. La violencia se había instalado en Islay. El bloqueo de carreteras impedía que alguien pudiese salir de Matarani a Mollendo o intentara viajar de Mollendo a Arequipa. Al salir el sol se pudo ver el caos que se vivía en la zona. A lo lejos, una densa humareda nos mostraba que algo no andaba bien.
El chofer de este bus de la empresa Carpio, que cubre la ruta Arequipa-Mollendo, intentó ingresar por una vía alterna, ya que la vía principal de Matarani está completamente bloqueada y los pobladores han quemado el bus y luego han huido.
Cuando hemos llegado a Matarani, ya la turba viene embalada. Nos hemos escondido ahí, a levantar los camiones ahí.
¿Y le decían?
Hay que quemarlo, hay que pedrearle.
¿Vieron todas las lunas?
Claro. Yeah. Entonces ha venido un tal chura y ahí. Yeah. Ya empezó a prender el fósforo y...
¿Echaron gasolina?
Chuga, creo.
Llegar de Matarani a Mollendo fue complicado. Más de 6 horas caminando sin presencia policial y bajo el riesgo de ser agredidos. En el ingreso a esta ciudad, logramos registrar cómo los manifestantes colocaban enormes rocas en la vía. Las clases escolares tuvieron que ser suspendidas hasta nuevo aviso y los negocios permanecían cerrados. Nadie aquí se atrevía a oponerse al paro.
Los locales comerciales en Mollendo aún permanecen cerrados bajo la incertidumbre de los pobladores. Es por eso que la policía ya se encuentra en el centro de la ciudad ante otro posible enfrentamiento.
La estrategia de la policía era avanzar lentamente. La mañana del viernes, una radio local anunciaba la llegada de 2.000 efectivos a la ciudad de Matarani.
Estamos en el corazón de la protesta. Por un lado, la policía, armados con bombas, lacrimógenas y escudos. Y por otro lado, los manifestantes que, obviamente, se oponen al proyecto Tía María.
Los opositores al proyecto Tía María ahora eran minoría. Un dron del Ministerio del Interior que sobrevolaba la zona cae aparatosamente y es ahí en donde nuevamente ocurren más enfrentamientos.
Son los precisos momentos en que la policía se protege de la agresión de estos pobladores de Matarani. Vemos cómo están con escudos y en estos precisos momentos van a despejar seguro a estos pobladores con bombas lacrimógenas.
Fue necesario cubrirnos detrás de los efectivos. Los periodistas no somos bienvenidos en esta zona de conflicto. La lluvia de piedras continuaba y amenazaban con atacar con bombas Molotov. Finalmente, la policía avanza y los manifestantes huyen. Los pobladores dicen estar desarmados, pero la fuerza de una piedra lanzada con una honda pudo matar a este policía, que de no tener el casco puesto, otra sería su suerte. Matarani permanecía sitiada. El silencio rondaba en las calles y después de 72 horas de caos, las vías fueron desbloqueadas. La mañana del sábado la policía recibió un duro golpe. El brigadier Alberto Vázquez Durán, quien llegó desde el Cusco como parte de este operativo, no pudo salir del coma en que se encontraba y finalmente falleció.
Y llegó prácticamente muerto porque se lo han descerebrado.
Se ensañaron con él.
Con él se ensañaron. Le tiraron una piedra, lo han roto al extremo de que la masa cerebral estaba destruida. Lo han fracturado el brazo derecho, la pierna derecha, y ahora en la autopsia ha salido en que estaba totalmente destruida el hígado, todos los órganos vitales que es el interior.
La respuesta del gobierno fue el envío de las Fuerzas Armadas a la provincia de Islay. Una decisión que para la esposa del brigadier muerto en actividad fue tomada demasiado tarde y con gran indignación nos revela los detalles de la última llamada que realizó el agente.
Que el primer día que mi esposo fue, ni siquiera había carpas. Mi esposo se me llama y me dice, no, hija, estamos de cerro a cerro en la intemperie durmiendo. Estamos esperando que nos envíen carpas. Ni siquiera había carpas. Estaban todos sucios, no había agua, no había alimentos y prácticamente les han abandonado totalmente.
Los restos del brigadier Vázquez son velados en el distrito de Tía Valle, en Arequipa. Una familia ha quedado desamparada y sin respuestas. Son ya 49 días de protestas contra el proyecto Tía María. Tres personas han muerto y ni siquiera se ha logrado que gobierno y opositores se sienten a dialogar alrededor de una mesa.
Cuidado, Leo, cuidado.
Algo está muy mal en Islay y ninguno de los actores parece darse cuenta. Son los mismos actores que al final de esta cruenta historia deberán rendir, y en serio, cuentas al país.
La situación en Islay es terrible, terrible, y ahora más todavía. Un audio compromete a los antimineros. ¿Por qué? Porque estarían negociando la suspensión del paro. Vamos con la nota a continuación. El abogado Jesús Gómez Urquizo decidió grabar sus conversaciones con Pepe Julio cuando estos denotaban información de interés público del conflicto Tía María. Vamos con la nota a continuación en extremos.
Bueno, es cierto, es sabido, sobre todo con los antecedentes en Cajamarca, que lamentablemente, así como también hay razones para protestar cuando una minera se localiza en un lugar para hacer sus trabajos, también es cierto que hay mafias que generan este conflicto, sí, porque tienen también que aprovechar la situación, como quien dice.
Ajá. Pero ya están dejando muertos, pues, y ha sido realmente inhumano la forma como han muerto estas personas. Vamos con la nota.
La vez pasada, muy disimuladamente, de trabajar esto desde abajo, ¿no? Y a producir esos hechos tienen que entregar, pues, las lentejas al contado, ¿no?
Bueno, mi nombre es Jesús Gómez Urquizo, de profesión soy abogado. Fui la persona que grabó estos audios que luego se han hecho de conocimiento público, ¿no? Donde yo sostengo una conversación con el señor Pepe Julio Gutiérrez.
Este es el hombre que está del otro lado de la línea, el llamado interlocutor, quien escucha las pretensiones económicas del supuesto defensor del Valle de Tambo, quien además está detrás de este paro regional en Islay, que hasta el momento va dejando tres personas muertas tras los enfrentamientos por el proyecto Tía María.
¿Ellos estarían de acuerdo con esa propuesta económica?
Yo les dije 1.5, me dijeron perfecto, 5.5.5. Es más, me dijo de que acá nadie más quiere conversar como Rivera.
Bueno, las primeras conversaciones se dan más o menos la tercera semana de abril, ¿no? Obviamente en ese entonces no grabé nada, no, pero cuando veo que ya tiene una connotación de interés público, unilateralmente yo decido grabarle, ¿no? Para que se vea el trasfondo que hay detrás de esta protesta contra Tía María. Entonces, en ese sentido yo simplemente fui el mensajero de sus pretensiones, de su interés que tenían estos señores, concretamente el señor Gutiérrez, ¿no? La gente está brava, ¿no?
Sí, y bueno, pero esto puede desbordar porque allí ya usaron AKM, ¿no? Claro que han disparado al aire, ¿no?
Mientras los pobladores de Islay protestaban en las calles, su dirigente más emblemático, todo indica, negociaba bajo la mesa. Pero ¿quién es este abogado ambientalista y qué relación tiene con el miembro del partido político Tierra y Libertad, Pepe Julio Gutiérrez?
Bueno, yo lo conozco a él desde el año 2009. Estuvimos en contra del proyecto Tía María porque Sauder planteaba sacar agua de subsuelo.
Si su interlocutor tiene la llegada directamente allá, bueno, él sería el interlocutor, pues, con el señor Morriverón.
Según el abogado Gómez Urquizo, Julio Morriverón, director de Relaciones Institucionales de la minera Sounder Cooper, habría rechazado el pago que exigía Pepe Julio Gutiérrez con tal de levantar el paro.
Yo Claro, yo le dije en una primera conversación, esto quieren los dirigentes, ¿no? Me dijo, y él me rechaza esa posibilidad, me dice, no, ni hablar. La empresa no estaba dispuesta a dar ningún monto, ¿no? Porque ya apareció el primer fallecido.
Asegura además que detrás de esta presunta negociación estarían autoridades y dirigentes del Valle de Tambo.
Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, ¿no? Que son el alcalde de Ambaldivia y el presidente de la Junta de Usuarios. Y él mismo lo dice, ¿no? 555. Él habla a nombre de los dos, ¿no?
Anteriormente ya se había reunido personalmente con...
Claro, tuvimos algunas conversaciones personales, algunas otras conversaciones por teléfono que no pude grabar.
Pepe Julio, ¿puedes hablar?
Sí, sí, sí.
Ya, hablé con el gran jefe hace minutos.
Ya.
Él me dice lo siguiente. La preocupación que tiene la empresa es qué garantías hay que ese compromiso que se tendría se mantenga, ¿no? Que después más adelante no se vaya a incumplir.
¿Quién es el gran jefe?
No, eso es parte de una especulación que yo hago, ¿no? Para
una estrategia.
Como una estrategia, una celada que yo les tiendo para que entren en confianza y me digan, porque lo que yo quería es que me digan, queremos el millón y medio de dólares o de soles. Entonces yo le seguí el juego, ¿no? Supuestamente sería pues el jefe máximo de Sauder, ¿no? Pero,
¿quién es?
Bueno, primero nunca he tenido contacto con él, sé quién es porque es un hombre público, pero no sé porque él vive en Estados Unidos o México, creo.
¿Cómo es su nombre?
El señor González.
González Rocha, sí. ¿Pero usted llegó a comunicarse con él?
No, jamás, solamente mi contacto fue con Julio Morbirón.
Pese a los audios, Pepe Julio Gutiérrez ha negado conocer a quien fue su propio abogado y señaló que no es él quien exige el pago del millón y medio de dólares.
Primero que afronte la verdad de los hechos, ¿no? Y creo que no se puede seguir mintiendo cínicamente, ¿no? Él sabe que esas conversaciones son verdad, que se dio en esos términos, y cuál era la pretensión económica que ellos pusieron para levantar el paro, ¿no? Entonces, para mí hubiese sido, repito, muy, muy cómodo, muy fácil callarme y no decir nada. Pero yo tomo la decisión de decir, bueno, ya que se conozca la verdad y hacer público.
Pero aquí un detalle. Este hombre, que parece conocer todos los secretos del máximo dirigente del Valle de Tambo, nos revela que Pepe Julio tendría aspiraciones de llegar al Congreso.
Él tenía interés político, ¿no? Quería ser candidato a congresista, fue candidato a consejero regional.
Intentamos comunicarnos con Pepe Julio Gutiérrez, pero permanece inubicable. El llamado Pepe Muki, como lo conocen en el Valle de Tambo, prefiere no dar la cara.
Hay recursos de la cooperación internacional, de algunas ONGs pseudoambientalistas. Incluso ahí se habla en el primer audio de un señor que fue ex viceministro de gestión ambiental del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que es el que le ha dado el soporte técnico y sé que han levantado fondos para apoyar esta movilización y esta protesta. Entonces, si se hace una investigación, tendría que ser una investigación integral, ¿no? Porque detrás de esto ha habido una buena cantidad de fondos que se han manejado para enfrentar esta situación.
El autor de estos audios señala que entregará todas las conversaciones al Ministerio Público para que sean sometidas a un peritaje. Incluso el ministro del Interior ha solicitado la detención de este hombre con presuntos intereses ocultos. Mientras Pepe Julio Gutiérrez no dé su versión, su silencio de seguro lo hará cada vez más culpable.
Vamos a regresar ya con lo último en Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera. Tiene un estreno con Juan Luis Guerra.
Empezamos el set, hacemos silencio, por favor.
Silencio.
Cámara. Sonido. Vamos. Acción.
Corte.
Cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? ¿Puedes hacerlo? Yo lo sé. Vamos arriba.
Tú me dices que tu corazón ha sufrido tanto que no le queda la ilusión para amar otra vez. Que has llorado sin consuelo, que no encuentras la razón. Pero yo te digo, lo viejo pasó, cariño. Lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Que espera su cariñito como la guira espera tambora. Que todo tiene su hora debajo del sol naciente. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, ay no. Me preguntas cómo yo lo sé, que te dé una explicación. Pero con el buen amor solo hay que creer. Por tu traje de alegría vístete con mi canción y recuerda siempre lo viejo pasó. Cariño, lo que viene es mucho mejor. Tú no sabes que la luna no se queda sola.
Se alegra en una leona
y le dice a la amapola que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo tiene su hora.
Debajo del sol naciente espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. El mar rodeado de estrellas, el canto de las palmeras, la risa del horizonte y la lluvia, todos son para ti. El rojo de las cayenas y el cielo de nubes bellas fueron hechos para ti, son para ti. Espera tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no.
Se alegra en un par de horas y le dice a la amapola
que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo tiene su hora.
Tú ves,
debajo del sol naciente.
Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no.
Se alegra en un par de horas y le dice a la amapola
que espera su cariñito como la güira espera tambora.
Que todo
cuida y tambora.
Debajo del sol naciente.
Ya viene tu amor bendito, de nada vale ser impaciente. Ay no, si es un regalo del Señor. Ser impaciente, ay no, si es un regalo del Señor.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es la Gran Red Peruana, transmitiendo desde Lima, Perú, Sudamérica.
Otoño 15, en Sol, Frecuencia Primera.
El poder del amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Parte final de Extremos, episodio número 344 en Sol Frecuencia Primera. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el programa. Realmente estamos muy honrados de que puedan sintonizarnos alrededor del mundo. Esperamos sus correos electrónicos fp@frecuenciaprimera.org. El agradecimiento a Productos Beltrán, que a partir de esta semana se una a la cartera de clientes de Sol Frecuencia Primera. Bienvenido sea.
Muchas gracias igualmente a todos ustedes. Esperamos que hayan pasado también un lindo fin de semana y que lo que resta de esta semana y hasta que nos volvamos a encontrar nuevamente, pasen unos lindos días con mucha salud, con mucho amor.
Realmente he quedado sorprendido con la elocuencia de María José durante el programa de hoy.
Sí, realmente ha sido abrumador, yo no me dejo sin palabras.
Efectivamente, no ha dejado ni hablar, es el programa que más ha intervenido.
Ajá.
Muy bien. Bueno. Gracias por acompañarnos en Extremos, será hasta la próxima semana.
A las 11 horas con 30 chocolate.
¿Va a haber chocolate también?
Claro, y tú ya tienes ya los episodios para ser emitidos.
Oh, qué bien. ¿Y de qué va a tratar chocolate?
De lo que es el chocolate, pues, del amor, del romance, sublime y dulce.
Muy bien, muy bien. Entonces se van a tener chocolate que sale en el horario. ¿En qué horario está?
A las 11 horas con 30. Estoy pensando que para las siguientes ediciones, así bueno, siempre incluido dentro de la programación de ese espacio, temas que, bueno, temas románticos y una parte siempre incluía un tema coreano, ¿no? Uh-huh. Creo que voy a hacer una sección especial.
Ya te aburriste el coreano.
No, voy a hacer una sección especial de por ejemplo, en el segundo bloque voy a poner temas coreanos con su origen, de qué drama son, ¿no? Y quién lo interpreta, porque son bien románticos. El otro día estaba escuchando un resumen de varios temas románticos coreanos que son bastante, bastante interesantes, además por la historia de donde provienen, de los dramas, que me parece muy, muy, muy interesante colocarlo en chocolate, que precisamente lo que hace el programa, el objetivo del programa es ir hacia lo que es el sentimiento de amor de la manera más sublime, sincera y honesta.
Muy bien, gracias. Les dejamos con Sabrina Carpenter, un estreno de Disney. Can't blame a girl for trying. No se puede culpar a una chica por probar, por intentar. Sabrina Carpenter, en estreno en Sol Frecuencia Primera.
Here I am again, the same old situation. Why does the God thing have to be so complicated? I should have played it cool instead of made a fool of all the things I do. Cause I'm young and I'm dumb. I do stupid things when it comes to love. And even if I always end up crying, well, you can't blame a girl for trying. Oh, 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 no, you can't blame a girl for trying. Should've shut my mouth, I could've kept it quiet. I might've freaked him out, cause I was so excited. But I just couldn't wait, I took a leap of faith. Oh, the things I say, cause I'm young and I'm dumb. I do stupid things when it comes to love. And even if I always end up crying, well, you can't blame a girl for trying.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.